Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a... Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de la onda media y como siempre en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Volvemos a la bendita rutina como cada lunes. Te hablo desde el restaurante La Deriva, ese templo gastronómico situado en la Alameda de Colón en el número 7. Te facilito también su teléfono de información y reservas 951-28-69-21. Como cada lunes desde aquí ponemos orden a todo lo que está pasando en el deporte malagueño, que a pesar de haber Semana Santa, de que algunas competiciones se han parado, en el día de hoy tenemos que hablar de muchos asuntos que han tenido que ver con el deporte malagueño y principalmente, y luego lo debatiremos en nuestra tertulia, el buen momento del Málaga Club de Fútbol y esa victoria 1-4 frente al Alcorcón. Resucita el Málaga de la mano de su nuevo entrenador, de Víctor Sánchez del Amo. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, parece que el domingo de resurrección llegó antes para el Málaga, el Viernes Santo.
El Viernes Santo, efectivamente. Resucitó el Málaga y además de la mejor manera posible. Cambio de entrenador, goleada, la primera vez que se marca 4 goles fuera, el resurgir de muchos de los jugadores. El Málaga dominó de principio a fin. Bueno, es un Málaga muy cambiado, una contundente puesta en escena que a ver si tiene continuidad este sábado ante el Mallorca aquí en la Rosaleda. Por lo menos la tarjeta de presentación de Víctor en el Málaga es inmaculada.
4:15 de la tarde será ese partido frente al Mallorca. Desde las 3:30 te lo contará el tiempo de juego de COPE más Málaga desde el estadio de la Rosaleda. También hablaremos de la cruz del Málaga Club de Fútbol Femenino. Empató a 1 frente al Sporting de Huelva y se complica su permanencia en primera división. Y la cruz también protagonizada por el Unicaja de Málaga. Volvió a la competición 14 días después y dio una pobre imagen frente al que hasta ayer era el penúltimo clasificado y en puesto de descenso, el Brogan de Lugo. Derrota del equipo malagueño 83-75. Y se complica seriamente sus opciones de ser cuarto en la Liga CB y por lo tanto tener el factor cancha favorable en la primera eliminatoria de del play-off por el título. Digo que vuelve la bendita rutina, vuelven las buenas costumbres, como cada lunes en el restaurante La Deriva, y estoy también con Rafa Rodríguez. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, bienvenidos.
Gracias, ¿cómo ha ido la Semana Santa para empezar?
Bueno, pues aquí no paramos, aquí estamos, gracias a Dios, llenos todos los días. Semana Santa, más gente en la calle, más trabajo.
Ha ido todo bien, ¿no?
Sí, la verdad que todo ha ido muy bien. Ya tenemos experiencia de otros años. Vamos matizando, puliendo, digamos, los pequeños desajustes que hay. Cada vez sale el servicio más cómodo. La gente se va súper contenta. No se cree lo bien que comen, lo rápido que comen, viendo el aforo, cómo está esto de gente. Y la verdad que todos muy contentos. La empresa, la administración también, los compañeros y eso. Al final, la semana ha pasado más o menos rápido. Tampoco nos ha dado tiempo a darnos cuenta. O sea que estupendo todo, la verdad.
Oye, Rafa, normalmente la finalización de la Semana Santa casi siempre suele ser la puerta a una nueva época, una nueva temporada, quizás al verano. ¿Hay algún tipo de sugerencia de estas más veraniegas, más fresquitas en La Deriva?
Bueno, pues hemos acabado, digamos, dejando un poquito de lado el tema del bacalao, los garbancitos y los platitos así un poquito más de cuchara. Y ahora con la llegada de esta carta nueva tan esperada, que llevamos ya un par de meses ahí, que si la presentamos o no, esperamos que al reducir quizá un poquito los platos, pero sí aumentar las sugerencias de temporada, pues dé un poquito más de dinámica al cliente, porque ya como habíamos hablado otras veces, siempre hay clientes que repiten y darles, digamos, otras cositas fuera de carta y eso como sugerencia, pues le son de agradecer, ¿no?
Recomiéndame una, Rafa, una sugerencia.
Bueno, estamos pendientes de que entre un poquito más de pescado, como comentamos también un día. Queríamos buscar algún tipo de pescado fresco que no sea frito, que nos permita realizar diferentes platos y eso, y que llame la atención a la gente. Eso es difícil, encontrar un producto que nos puedan servir casi a diario, siendo fresco. Luego, fuera de eso, pues eso, presentar platos que sean un poquito más pequeños, no degustaciones, sino como medias raciones, que sean más fáciles de hacer un poquito un menú delicatessen, que puedan probar varios platitos y el cliente no se quede lleno.
Estupendo, Rafa, pues me imagino que ya estáis otra vez a tope, no habrá dado tiempo ni a degustar nada de la Semana Santa, así que fuerza y ánimo, muchas gracias.
Gracias a vosotros, buena semana.
Gracias igualmente. Rafa Rodríguez, como siempre, como cada lunes desde el restaurante La Deriva, recuerda, teléfono de información y reserva 951-28-69-21. Y qué mejor manera que empezar la semana que haciendo parada de fonda en el restaurante La Deriva y también irnos de viaje, como siempre, de la mano de AGP Viajes.
Claro que sí, Emilio Guerrero, tenemos que ir con los amigos de AGP Viajes porque ahora tienen un montón de ofertas. Fíjate, la semana que viene estamos ya prácticamente rozando el mes de abril-mayo y llega el buen tiempo y llegan las escapadas y llegan evidentemente los vuelos y las estancias por Europa y llega también la hora de decidirte y de aceptar los viajes que tiene AGP, como por ejemplo Vietnam en septiembre, todo incluido, viaja y conoce este enorme país asiático, 12 días del 9 al 20 de septiembre, o si no el inolvidable viaje a uno de los lugares más increíbles del planeta, además es una maravilla mundial, el 13 de octubre todos a Perú para visitar Cuzco, Machu Picchu o Chachapoyas, y además súmale 3 días y 2 noches en las líneas de Nazca y Paracas, pero además pregunta por Saidía, pregunta si sois un grupo de adultos por el presupuesto y recuerda que al final de este mes de abril te puedes ir a la Costa de la Luz, te puedes ir a Huelva con los amigos de AGP Viajes en un fin de semana viernes, sábado y domingo excepcional, así que en la ría onubense también te puedes pegar tu escapada y en septiembre está las 5 noches con vuelo directo desde Madrid a Nueva York desde 730 euros en un hotel de 4 estrellas, madre mía, qué de ofertas, ya lo sabes, AGP Viajes, a la vanguardia de las escapadas en el 952-603-708 o en agpviajes.com. Huelva, Sevilla, Nueva York, Perú, Vietnam, escapadas por toda Europa. Emilio Guerrero, ¿qué más quieres?
A todo el mundo, a todo el mundo nos vamos de viaje de la mano de AGP Viajes y precisamente con AGP Viajes nos metemos de lleno con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. ¿Cómo ha cambiado la película en solo 7 días con Víctor Sánchez del Amo después del triunfo 1-4 frente al conjunto de la agrupación deportiva Alcorcón? Partido donde el Málaga demostró que quería ir a por el encuentro desde el principio. Dio ese paso hacia adelante que se le lleva reclamando al equipo desde prácticamente el mes de agosto y el resultado fue clarísimo para el equipo malagueño. Evidentemente no hay que lanzar las campanas al vuelo. Vamos a ver lo que va a ocurrir el sábado ante un rival de más entidad, rival que es rival directo, valga la redundancia, del Málaga Club de Fútbol en esa lucha por el playoff de ascenso y por estar en ascenso directo. Es el Mallorca, que precede precisamente al Málaga en la tabla clasificatoria. Vamos a ver cómo responde ahí el Málaga, pero Javier Bautista, la apuesta de largo de Víctor Sánchez del Amo no ha podido ser mejor.
Claro, no ha podido ser mejor, no ha podido mostrar tanto en tan poco tiempo. Hay que decir que Víctor Sánchez del Amo llegaba el lunes a Málaga, el lunes por la tarde ya hacía su primer entrenamiento, el martes fue presentado, así que con el lunes, martes, miércoles, jueves, con 4 entrenamientos, el equipo se planta el viernes en Alcorcón y le hace por primera vez, por primera vez al Alcorcón en su feudo, 4 goles. En 9 años que lleva el Alcorcón en segunda, nadie le hizo 4 goles a domicilio, nadie. Y tuvo que venir el Málaga y hacérselo. Por eso yo creo que es una victoria de prestigio, sobre todo por lo que significaba el cambio de entrenador y por lo que mostró en el campo. Emilio, es que fue un Málaga totalmente cambiado. Las malas lenguas dirán que ahora los jugadores le han hecho la cama.
Mañana va a ser la pregunta en las redes sociales.
Le han hecho la cama porque son los mismos jugadores. El único cambio, si me apuras, es el de Luis Hernández por David Lombán.
Es el cambio más sintomático.
Más sintomático. El portero sigue siendo el mismo, los laterales los mismos, Ontiveros, Renato jugaron juntos, Keydy Baré en el medio campo con Ndiaye, Adrián en la media punta junto con Blanco Leshub. Y es que
sí,
es
que, otro... no, que no hizo una revolución.
No hizo ninguna revolución. El único cambio que él cree, Víctor, que era necesario, pues era un cambio simplemente para un ajuste defensivo por aquello de que era un campo más pequeñito, los balones al área, y por eso la contundencia, la buena salida con el balón de David Lomba era lo que prefería Víctor, pero por lo demás es que el Málaga era el mismo que había perdido frente al Extremadura, que había perdido ante el Granada, y era el mismo Málaga que era un equipo pues triste, y este es un equipo pues más alegre, y fue a por el partido desde el primer minuto. Lo pudimos ver como el Málaga desde el primer minuto fue a por el partido, y los extremos no bajaron tanto como en la anterior etapa, y se pudo ver que el Málaga quiso el balón, bueno, y quiso ser protagonista.
La señal más clara la tienes en Javi Ontivero, que siempre ha sido el jugador del Málaga más desequilibrante, tanto con Muñiz como ahora con Víctor Sánchez de Lama, pero con un matiz muy importante, y es que Ontivero arrancaba siempre muy cerquita del
exacto,
área.
Exacto, entonces hace más daño.
A la hora de hacer los slalom, que él no suele hacer, que suele ser habitual, y no tenía que venir prácticamente al centro del campo. Incluso Blanco Lechu, que yo creo que esta temporada, Javi, poco fuera de juego, le han pitado, porque es que prácticamente no rompía ningún desmarque en ruptura. El otro día le pitaron dos, dio esa dejada impresionante a Renato Santos, se le vio más alegre, se le vio también a Blanco Lechu mucho más vertical que en la anterior etapa. O sea que con el mismo equipo, con los mismos jugadores, el libreto es totalmente distinto. Esperemos que esta idea siga calando en el vestuario, esperemos que no sea flor de un día, pero insisto, el manual y la puesta en escena de Víctor Sánchez del Amo al frente del Málaga ha sido descomunal. Es el segundo mejor entrenador del Málaga en un debut a domicilio.
Exacto, sí. Y además que la contundencia mostrada, Emilio, porque Ontivero siempre recibía la pelota a 40 metros, 45, y era muy complicado. Era cogerla en medio campo, irse hacia arriba e intentar hacerla de Messi. Y eso solo lo hace un jugador. Y claro, y evidentemente...
Javi, si hasta Renato parecía otro.
Parecía otro. Bueno, ¿y qué te voy a contar yo del doble pivote? Quizá Keydy Vare, el foco de Keydy Vare más abierto que el de Ndiaye. Ndiaye tuvo ese brazo arriba.
Ndiaye es de jugada de guardia.
Sí, no está pasando por su mejor momento. Yo creo que a lo mejor en el plano físico o mental le está pasando a factura. Pero es cierto que tiene corpulencia, ¿verdad? Pero en el salto que hace el otro día, en el penalti que le pitan, pues es un penalti infantil, que lo puede pitar el árbitro, como que tampoco, no lo podía pitar, pero al final lo
Si lo ve, lo tiene que pitar.
Si lo ve y lo vio el colegiado, pues lo pitó. En resumen, una contundencia extrema, que esto ha hecho que al resto de rivales, el viernes, le hayan puesto las pilas. Hombre, es una jornada que pocas veces se va a repetir. Ganaron todos los de arriba. Ganó el Mallorca, ganó el Granada, ganó el Cádiz, ganó el Albacete... Y a partir de ahora es cuando se estrecha un poco el calendario, porque hay muchos enfrentamientos directos. Así que como hay enfrentamientos directos, Emilio, solo me queda pensar de que evidentemente el Málaga, si es listo y es hábil y sigue con esta buena puesta en escena, pues le puede sacar puntos a los rivales. El Málaga tiene, de aquí al final de temporada...
El primero el sábado.
Hay partidos ahí de rivalidad, sobre todo directa. Pero, Emilio... Es una cosa que tira a favor el Málaga en relación a otros rivales, es que de lo que le queda de temporada, 4 partidos los tiene en casa y solo 2 fuera.
Aunque visto lo visto, no sabemos qué es lo mejor. Vamos a ver con la era de Víctor Sánchez de Amo cómo arranca el Málaga en casa, pero recordemos que el Málaga en casa no gana desde el 19 de enero.
Pero hablamos de otra dinámica,
claro, por
hablamos
eso digo,
de otra mentalidad y de otro fútbol, porque claro, el Málaga de Muñiz era un equipo muy previsible. Y este de Víctor, pues es un equipo muy camaleónico, ya nos lo decía al principio de la llegada de Víctor. Lo mismo te sale con un sistema que te cambia otro sistema, que te ofrece otra alternativa. Y cuidado, no utilizó las catapultas de Luis Hernández, esto que tanto le dio al Málaga en el arranque de la liga y que se diluía una y otra vez conforme iban pasando la jornada. En resumen, el Málaga ha cambiado. Y la brutal puesta en escena que puso el otro día, pues pone en entredicho el trabajo del anterior entrenador. ¿Qué pensará Muñiz y su cuadro técnico ahora cuando vieron el partido del viernes? Bueno, pues alguna queja sí que tiene que tener Muñiz. Yo imagino en su foro interno como diciendo, ¿por qué yo no he tocado esta tecla y ahora la han tocado y mira cómo vuela?
Pero es que el ideario es completamente distinto. Si es que es más
este Víctor, a mí me cuentan los jugadores que lo que le ha dado al margen de más confianza es más libertad y sobre todo más balón. Quizá con Muñiz tenían mucho trabajo físico, mucho trabajo de un equipo más encorsetado, sí, en lo defensivo.
Javi, el viernes, como tú bien sabes, estábamos haciendo la retransmisión de Semana Santa, no pudimos ver el partido en directo, lo hemos visto después. Durante la retransmisión de Semana Santa, mientras estaba jugando el partido, recibí mensaje de dos entrenadores distintos. Por privacidad no voy a desvelar su nombre. Uno me decía, alegría, presión alta, jugadores de ataque para atacar, llegada al área rival de buen número de jugadores, nada que ver con lo anterior. Y otro simplemente decía, a los jugadores se le ha quitado el corsé, ya no están en corsé.
Exacto, es que hay jugadores en los que, yo he hablado con ellos desde el viernes aquí, y había muchos los que le decían, no, es que del medio campo no puedes pasar. Entonces, claro, al final, esa alegría, el fútbol es libertad. Y se veía un Málaga que no tenía libertad a la hora de jugar. Un Málaga triste.
Un libertad cuando tengas mimbres para tener esa libertad.
¿Y tú crees que esta plantilla del Málaga no tiene mimbres para esto?
Hombre, visto lo del viernes, claro, sí. Entonces, anteriormente había que dudar absolutamente de todo.
Pues ahora se ha visto que esta plantilla es la misma que empezó arrasando con el viento a favor en esos 5 partidos consecutivos con victoria.
Javi, pero sin este juego alegre, se ganaba igual que se hubiera perdido como se ha perdido en los últimos partidos. Nunca hemos visto ese juego alegre del Málaga.
Lo que sí es verdad, que con la pelota en tu posición, ya no lo decía el otro día Luis Alberto, si tú tienes la pelota, el rival tiene que correr, tú no. Y teniendo el acierto de cara a gol, evidentemente los balones te van a entrar porque calidad tiene el Málaga. Y el otro día Ontivero se destapó como un jugadorazo.
Antes del gol de Ontivero ya hubieron 4 centros al área del Málaga. 2 de Renato y 2 de Ontivero. Antes del gol, que los centros luego no fueron a ningún lado. Perdón, 1 de Renato, 3 de Cifu y 2 de Ontivero. Que los remates no llegaron a ningún lado, no llegaron a rematarlo. Pero ya hubieron 4 balones al área en el Málaga. Que eso antiguamente era una auténtica quimera. No vamos a sacar los pies del tiesto, no vamos a vender la moto ni vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo. La dinámica se demuestra que se cambia cuando ya se ganan por lo menos un par de partidos más, pero la puesta en escena de Víctor ha sido tremenda. Y el sábado, insisto, ante el Mallorca, que ve una racha formidable, que está ahora mismo igualado con el Málaga, aunque está por delante de la tabla clasificatoria, es una buena prueba, Javi, para que el conjunto blanquiazul de ese paso hacia adelante se reivindique ante esos aficionados, de un golpe encima de la mesa y le meta algo de miedo tanto Albacete como Granada, que precisamente son los rivales que están por delante en la Liga.
Exacto, porque además habrá un Albacete-Granada cuando el Málaga descansa, el Málaga que sumará los 3 puntos ante el Reus. Esa jornada hay, por ejemplo, un Albacete-Granada, pero lo importante es que los rivales saben que este Málaga es otro y que, ojo a visor, porque el Málaga puede tirar hacia arriba. Lo más importante de la jornada es que por lo menos el playoff parece que lo va teniendo en la mano, porque el Depor otro batacazo se ha pegado y el as del cambio de entrenador ya lo han agotado.
3 derrotas seguidas del Depor, es 7º con 54 puntos. Los aficionados de Extremadura, antes de la salida a Málaga, dirían, madre mía, nos vamos a meter en el hoyo bien metido. Tenían 2 salidas complicadas, 2 equipos recién descendidos de primera, 2 equipos aspirantes al ascenso, como eran o son Málaga y Deportivo de La Coruña. Pues los 2 campos ha ganado el Extremadura y ha salido de la zona de descenso. Chapó, ¿eh? por Manuel, el entrenador del Extremadura, que ha dejado al Deportivo ahí fuera y la cuerda floja.
Y con Pardo. Pardo es el ídolo ahora mismo de Extremadura, porque marcó aquí el gol del triunfo y marcó ayer también el gol del triunfo en Coruña. Eso sí, con la ayuda del portero del equipo coruñés. Bueno, el Málaga que ha vuelto hoy al trabajo. Ni qué decir tiene que la alegría, la sonrisa, el buen ambiente de los entrenamientos, pues ha vuelto. No es que antes no lo hubiera, sino que con victoria se entrena y se vuelve uno mejor al trabajo. Que Keydy Vares ha tenido que retirar, pero no es nada grave. Acusaba el golpe y el pisotón de Boateng del otro día en Alcorcón, ha tenido que parar por ello. Por lo demás, que Eric Morán y Pacheco, al margen del grupo, siguen con el tema físico, a ver si se recupera, y no creo yo que vaya a haber tampoco muchos cambios de cara al partido frente al Mallorca. Posiblemente incluso Víctor maneje la opción de seguir contando con los mismos. Es normal, le haces 4 goles en tu estreno al Alcorcón, lo normal sería seguir contando con los mismos jugadores. ¿Y qué ha tocado Víctor? ¿Qué ha tocado Víctor que no tocase Muñiz? ¿O qué cambio ha habido en el Málaga? Que antes era un Málaga y este es otro Málaga, siendo los mismos jugadores, y que todo el mundo llega a pensar, bueno, los jugadores le han hecho la cama al entrenador o al anterior cuerpo técnico. Pues la gestión emocional. Él tiene una empresa privada, él y su segundo, Víctor Sánchez del Amo, que es sobre gestión emocional en el deporte. Y Emilio ha venido de canto.
Coaching, ¿no?
Exacto. Esto puede ser muy filosófico, pero al final le ha valido, porque era un equipo deprimido y ahora es un equipo alegre.
Para nosotros es fundamental el trabajo de gestión emocional a la vez que el trabajo táctico, y que le íbamos a dedicar tiempo por igual, tanto al trabajo táctico, físico, técnico, como al trabajo de gestión emocional. Pero no es muy complicado en una situación así de cambio. Que los jugadores den un paso adelante a nivel de actitud y de ilusión cuando estás en un reto por pelear, por ascender. Y a nosotros nos ha tocado trabajar como cuerpos técnicos en una situación que entendemos que es mucho más complicada, que es cuando llegas a un equipo que está luchando por la permanencia, y eso genera un estrés y una ansiedad mucho mayor, ¿no? Para nosotros ha sido, de verdad, muy sencillo el convencer a los jugadores porque poco tenemos que decir. Si es que, ¿quién no quiere estar en primera? Pues ya está ahí la motivación. Y bueno, pues la respuesta de los jugadores ha sido muy buena y les hemos dado las gracias por ello, evidentemente, pero también a nivel táctico, que les hemos planteado situaciones nuevas, han respondido fenomenal, porque creemos en ellos, la calidad que tienen.
Eso es lo que cuenta Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Málaga. Esa gestión emocional al final le ha valido al equipo malaguista, le ha valido, sin lugar a duda, al equipo malaguista para salir de la situación caótica y mala dinámica que iba llevando con el paso de los partidos. El equipo era un equipo sumido en una crisis de identidad, porque tampoco con Muñiz podíamos creer que el equipo había hecho una muy buena primera vuelta de la liga, un primer buen comienzo, y ahora pues no lo ha hecho del todo bien. Víctor Sánchez del Amo estaba contento, pero dice que esto tiene que seguir.
Ha sido sensacional. Los que han estado también en el banquillo, apoyando, animando, los que han entrado también en la segunda parte, muy bien, muy contentos. Ahora analizaremos el encuentro y seguro, te aseguro que vamos a encontrar cosas, muchas cosas que no han salido bien y que queremos mejorar.
Es lo que contaba Víctor Sánchez del Amo, hay muchas cosas que mejorar. Es evidente que hay muchas cosas que mejorar, como contamos, ¿eh? No hay que lanzar las campanas al vuelo. Paciencia, piano, piano, que esto es muy largo, que es cierto que la contundente puesta en encima del otro día en Alcorcón, pues viene a decir que cuidado con este Málaga. Pero viene el Mallorca, pasito a pasito, partido de 90 minutos, partido que hay que sacar adelante con el apoyo de la afición, porque además a Víctor Sánchez del Amo no le cabe la menor duda que van a estar ahí.
A la afición no le vamos a pedir nada, lo que tenemos es que ofrecerle con nuestro trabajo y con nuestro rendimiento todo, y nos van a apoyar y se van a volcar. No tengo ninguna duda que van a estar el sábado en la Rosaleda con el equipo al 100% para ayudarnos a conseguir esa segunda victoria.
Ya saben que el Málaga ganaba 1-2 en el partido jugado en la primera vuelta en Mallorca, y ahora aquí en la Rosaleda el Málaga necesita dejar los puntos en casa. Recuerden que el Málaga tiene en casa Mallorca, por este orden, Mallorca, Oviedo, Zaragoza y Elche. El Elche es la última jornada y entre medias tiene que visitar Cádiz y Albacete. Por eso digo que la llave la tiene la Rosaleda y el público es vital. Y además tiene que acompañar el día y la hora, 4:15 el sábado con calor. Ojalá el público pueda no llenar, pero sí que sea una caldera el estadio de la Rosaleda, ya no solo para este sábado, sino también para el resto de partidos. Víctor Sánchez del Amo felicitó a todos, pero ojo, a todos cuando habla de él siempre habla en conjunto, en grupo. No quiso destacar tampoco el partido de Ontiveros, ni mucho menos, que fue el más destacado, sino, por ejemplo, sumó Miguel Torres, que estuvo en el banquillo en esa convocatoria. Sumaron los que no jugaron, sumaron todos.
Para nosotros esta plantilla tiene una configuración donde hay mucho nivel en los extremos y queremos aprovecharlo. Es algo que hemos hablado durante la semana y seguiremos insistiendo en ello, pero no solo el trabajo que ha hecho ofensivo, que era uno de los objetivos de este partido, hacer mucho daño aprovechando esas cualidades de nuestros extremos, sino también el trabajo defensivo que hemos planteado, lo han hecho fenomenal ambos. Creo que destacar a un jugador por encima de todos no va con nosotros, porque somos, bueno, yo creo que no va con ningún entrenador, ¿no? Salvo que tengas a Messi o a Cristiano Ronaldo, somos de equipo, ¿no? Y creo que hay que felicitar a todos los compañeros.
Era lo que contaba precisamente el entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, acerca de decir que fueron todos buenos. Es decir, que esto es fruto de todos, no solo de un solo jugador. No quiso destacar a Renato, Ontivero, Blanco, Lesu por esas dos dejadas, por ese gol de Adrián. No. Quiso decir que la victoria fue de todos. Y para terminar, estaba contento con la respuesta. No se podía esperar marcar 4 goles en su estreno y ganar con la contundencia que lo hizo el otro día.
Estamos contentos porque el trabajo que se ha planteado durante la semana, hacer cambios a nivel defensivo, hacer cambios a nivel ofensivo, hacer cambios en el balón parado en tan poquito tiempo, que los jugadores tengan confianza en ello y que lo desarrollen, y además que tenga eficacia, pues ha sido muy positivo. No es fácil que se dé esa eficacia como se ha tenido hoy, pero es el punto de partida que han marcado los jugadores y nuestra obligación es, a partir de ahí, exigir más para mejorar y dar más rendimiento.
Bueno, esto era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Málaga. ¿Y los jugadores? ¿Qué cuentan los jugadores? es un trabajo de equipo, dijo Ontiveros.
Bueno, esto ha sido todo gracias al equipo, que hemos hecho un partido espectacular y nada, intentaremos seguir ganando lo máximo partido posible.
Ontiveros decía además que estaba contento con los dos goles. Emilio, ¿tú con cuál te quedas de los dos?
Yo me quedo con el primero.
Yo me quedo con el segundo. Esa fue la seca. Pues es un golazo.
Yo creo que le echó una mano el portero porque va un poquito centrada, pero el primero se hace el eslalon y le pega abajo seco, hace que le bote al portero y se va al palo. Yo me quedo con el primero.
Pues el gol de Ontiveros es una calca del que hace ayer Machís con el Cádiz. Digo esto con las comparaciones, que es cierto que Machís es un buen jugador, quizás de los más desequilibrantes de la categoría, pero si se enchufa a Ontiveros, cuidado con este jugador, y cuidado que no lo haga bien.
El tema es que podía haber tenido a los dos, a lo mejor.
Efectivamente, podía haber tenido a Machís por un lado y a Ontiveros por otro, pero al final no pudo ser por el tema económico.
Llevaba intentándolo toda la temporada el gol y gracias a Dios ha venido para hoy. Y nada, muy contento por esos dos goles.
Un detalle que me llama la atención. Quizá a lo mejor el Málaga del viernes con Muñiz, si se pone 0-2, echa el equipo atrás para aguantar el marcador, por ejemplo, y lo hemos visto, y no es una invención nuestra, y no es hablar a caballo ganador, sino que es la realidad que hemos tenido en muchos partidos del Málaga. Y ayer contaba Ontiveros que él incluso buscaba su tercer gol.
Sí, claro, ya estaba intentando buscar el hat-trick, pero bueno, no ha podido ser y intentaremos ganar lo más importante posible.
Y el marbellí estaba satisfecho, como hemos escuchado, y hablaba de que no ha habido ningún cambio, solo el cambio de entrenador.
No ha cambiado nada, solo ha cambiado el entrenador. Y ahora todo el equipo estamos otra vez enchufados para intentar los máximos minutos posibles cada jugador.
Bueno, pues eso era lo que contaba precisamente Javier Ontiveros. Y Renato Santos parece Emilio otro, ¿eh?
Bueno, el otro día era otro. La definición también espectacular, ¿eh? Pegada al palo, desequilibrante. Esperemos ver esta versión de Renato Santos con más continuidad, ¿eh?
Así hasta el final, decía el portugués.
Sí, sí. Cada partido intentar ganar. Y vamos a pelear hasta el final. Está muy bien, con confianza y con ilusión, una ambición, y tiene que ser así hasta el final, y vamos a pelear por el ascenso.
Hasta el final, vamos a pelear por el ascenso. El Málaga quiere hacer un pleno de victoria. Hombre, si lo consigue sería de aupa, pero por lo menos que en casa deje los puntos y a ver fuera cómo va escapando. El cambio de entrenador, le preguntaron a Renato.
El cambio de... hemos tenido confianza, creer en nosotros, que es muy importante, y el míster nos ha traído un poco eso y hemos ganado, que es el principal.
Y Renato dio la tecla cuando dijo que se entró bien al partido y esa fue la clave. El Málaga entró bien en el partido, dominando, siendo, como comentaba precisamente en la previa del partido Víctor Sánchez del Amo, Víctor quería un equipo protagonista y lo ha conseguido precisamente.
Sí, yo creo que sí, que hemos entrado muy bien en el partido, hemos hecho gol y el segundo también muy, muy temprano. Entonces ha sido muy bueno para nosotros, para ganar confianza, y hemos sufrido antes de intervalo, pero hemos dado una respuesta muy buena y así que tiene que ser hasta el final.
Bueno, pues esto era lo que han comentado los jugadores del Málaga. Como digo, hoy han vuelto de nuevo al trabajo, creo que va a repetir el equipo. Y ha hablado, sin lugar a dudas, Emilio, el jugador que yo creo que fue la gran sorpresa en el 11. Todos creíamos que Pau con Luis iban a ser los centrales. Y al final, David Lombán, que cuajó un partido sencillamente bueno como el resto del equipo.
Sí, señor. Fue la sorpresa en el 11 inicial del Málaga Club de Fútbol. Además, rayó a un muy buen nivel, ¿eh? David Lombán, además, a lo mejor se pierde lo que tú decías del saque de banda, pero se puede ganar a lo mejor un buen lanzador de faltas, ¿no? Así que vamos a ver cómo lo aprovecha, bueno, el Málaga Club de Fútbol.
Y si está Renato Santos en el campo, también es un buen lanzador de faltas. Lo que pasa es que ahora con Ontiveros cualquiera le quita un balón en la próxima. David Lombán, que de esto sabe un poco, hablaba desde la serenidad del cambio de entrenador, de la idea del nuevo técnico.
Es evidente que ha habido un cambio en la dirección del equipo. Cada entrenador tiene una idea y una filosofía. La virtud del equipo es que ha cogido rápido los mecanismos que ha implantado Víctor. Y bueno, no sabemos cuál es el método para ascender. Lo que sí sabemos es que tenemos que creer en la persona que está al mando de este equipo, y creo que somos un grupo que se lo lleva a la perfección. Hemos conseguido un buen resultado en Alcorcón y ya está. Olvidarnos de ese resultado y no recrearnos en lo que hemos hecho bien, sino en ser autocríticos. Seguramente hemos hecho cosas mal y debemos de corregirlas, y si nos acomodamos o miramos hacia atrás, seguramente no nos perjudicará. Entonces vamos a pensar que no hemos hecho nada, a empezar de cero otra vez, y afrontar el partido del Mallorca con la máxima ambición posible.
Qué bien lo cuenta David Lombán, porque es claro, y es verdad, se ha ganado bien en Alcorcón, pero como tú bien has dicho al principio, Emilio, no hay que lanzar las campanas al vuelo, ni mucho menos. Vamos a ver qué puesta en escena tiene ahora en casa, porque es otro escenario en donde tú ya sí tienes que ganar el partido porque juegas en casa ante tu gente.
Y tienes que ser protagonista, ¿no? Exacto. Como lo fue el otro día frente al Alcorcón.
Y están todos contentos y satisfechos y sobre todo enchufados.
Sí, bueno, cuando se junta las buenas sensaciones y el resultado, pues bueno, te vas muy feliz a casa porque es el trabajo hecho, que el equipo estuvo durante 94 minutos muy concentrado, con mucha concentración y sin relajarse en ningún minuto del partido, y eso hizo que no dejáramos al Alcorcón meterse en el partido en ningún momento, porque sí que es verdad que con el penalti, pues bueno, estaba muy cerca de nosotros en el resultado, pero la segunda parte salimos con la misma intensidad y logramos aumentarlo otra vez, así que contentos.
Lo que es el fútbol, ¿eh? David Lombán ni estaba ni se le esperaba con Muñiz, Miguel Torres estaba fuera de toda convocatoria y lo ha recuperado.
Pero sigue sin jugar.
Bueno, pero Emilio, fíjate lo que cambia la cosa. Ya está dentro de una convocatoria, ya está dentro de la dinámica. Quizá ahora mismo entrenará mucho más fuerte para intentar ya no solo entrar en la lista de convocados, sino jugar. Por eso yo creo que hay detalles que te va dando Víctor, que por ejemplo es el cambio de dinámica. Por ejemplo, estaría muy decepcionado consigo mismo David Lombán para que haya llegado al Málaga si he jugado dos ratos nada más y por sanciones o por lesiones de mis compañeros, y ahora llega este nuevo técnico y me pone de titular. Lo mismo pensará Luis Hernández. Yo creo que son buenas teorías, la de recuperar gente que
claro, no está. Él parte de cero, no viene tampoco contaminado de todo lo que ha sucedido, exacto, anteriormente, ¿no?
Eso le pasó a Michel también. Michel, cuando llega al Málaga, llega de la misma manera. Empieza cambiando cosas poco a poco y le va dando sitio a los jugadores que no contaba con el anterior entrenador, y al final son los que sacan las castañas del fuego. El final de liga que hizo Johnny fue un espectáculo. El final de liga que hizo Sandro Ramírez, ¿te acuerdas? Fue también otro espectáculo, sumado además que aquel equipo tenía mucha calidad, sobre todo con Fornal, con Camacho. Era un equipo muy fuerte. Y hablaba Lombán de ganar en casa.
Fundamental. Si se nos escapan puntos en la Rosaleda, pues no vamos a llegar a aspirar al objetivo nuestro y debemos de crear o seguir creando esa comunión que tenemos con la afición, que nos han apoyado desde el principio, porque va a ser fundamental y totalmente decisivo en conseguir el objetivo.
Para terminar, las opiniones de los jugadores del Málaga, que había muchas ganas de escucharles y a ver qué opinaban de este cambio de entrenador. Hablaba Lombán hoy del Mallorca, del próximo rival, un rival que viene de ganarle 2-0 y que Manolo Reina paró un penalti ayer al Rayo...
Al exmalaguista Héctor, precisamente.
Héctor Rodríguez, que falló el penalti con el Rayo Majadahonda. Hablaba del Mallorca. Es un equipo que a lo tonto se ha colocado ahí. Cuidado con Lago Junior, que ya sabe lo que es marcar en la Rosaleda. Con el Mirandés.
En la Copa.
En la Copa, con el Mirandés en la Copa. Con ese jugador Salva Sevilla. Hay muy buenos jugadores en el equipo de Vicente Moreno, que el Málaga, me cuentan que en un momento dado también le echó un ojo al que es ahora técnico del Mallorca. Un equipo que va a ser muy incómodo.
El Mallorca es uno de los rivales más difíciles de la categoría a los que te puedes enfrentar, independientemente de los puntos que puedan llevar o la racha que puedan llevar. Es un equipo muy sólido, que aprovecha muy bien las oportunidades y que tiene mucha experiencia en la categoría. Entonces, bueno, nosotros tenemos muchas ganas de volver a jugar en casa, de sentir el apoyo de la afición y de que disfruten del equipo. Y a ver, ojalá nos vayamos todos contentos a casa.
Bueno, pues eso era lo que contaban los jugadores del Málaga. Mañana volverán de nuevo al trabajo. No se va a descansar ya durante toda la semana porque vienen de dos días de asueto. Estaba la promesa de Víctor, que si se ganaba al Alcorcón habría fin de semana libre. Le ha dado el fin de semana libre. Yo creo que era muy bueno. Y a seguir conociendo un poco más los entresijos de este nuevo Málaga, donde ya comentábamos el otro día cuando llegaba Víctor Sánchez del Amo, que Coque Contreras es nuevo inquilino del Málaga. A mí me satisface mucho esa noticia, que el Málaga vaya teniendo viejos valores de su historia. Tiene a Manolo Gaspar en la Secretaría Técnica junto a Juan Rodríguez. Ha recuperado, por ejemplo, ahora a Coque Contreras la dinámica del primer equipo. Es bueno que... Tiene a Josemi de delegado. Estas cosas son muy buenas, aunque Ben Barek es de consejero consultivo. Es bueno que un equipo, cuando tú lo veas, tengas el recuerdo de los que han peleado ese escudo y que estén ahí.
Yo el caso de Coco Contreras nunca he entendido que no haya estado ni siquiera en la órbita del primer equipo. Lo hemos visto entrenando a portero en juveniles, en categorías inferiores del Málaga, ahora estaba en el Atlético malagueño, pero nunca he entendido que haya estado en la órbita del primer equipo. Estoy echándole, Javi, un ojo a los números del Mallorca. Equipo súper sólido en casa, aunque curiosamente el Málaga gana allí y gana bien. Gana 1-2 al equipo de Vicente.
Bueno, gana bien, Emilio, 1-1, y en el último instante del partido marca Cifu.
Sí, pero que hablábamos que era uno de los mejores partidos del Málaga a domicilio, ¿verdad? Sí. Que se encontró el Mallorca con el gol, pero que sí fue un Málaga...
No sufrió mucho.
Efectivamente, fue un Málaga quizás más dominador de lo que estábamos acostumbrados a ver. Pero que a domicilio el Mallorca está, bueno, decir que está dando patinazos, pero que no está tan solvente como jugando como local. Su última victoria es precisamente el 17 de marzo en el campo de Las Palmas. La de Pepe Mel al final ha sido balas de fogueo, ¿eh? Porque...
Eso es un problema más que nada de plantilla.
Pues la última victoria del Mallorca fue a domicilio frente a Las Palmas el 17 de marzo. Luego encadena una derrota 3-2 frente al Córdoba, empata en la última salida frente al Numancia. No es un equipo que, insisto, a domicilio sea demasiado fiable. Perdió frente al Albacete 2-0 en febrero, empatados en el campo del Tenerife, sacó un punto en el campo del Cádiz y perdió 2-0, por ejemplo, frente al Mallorca. Son las últimas salidas del conjunto del Mallorca. Así que así viene el conjunto Bermellón, el equipo de Vicente, insisto, ahora mismo igualado con el Málaga en la tabla clasificatoria. El Mallorca es quinto, 58 puntos. El Málaga es sexto también con esos 58 puntos. Mínimo alto en el camino. Hasta aquí el fútbol en primera división. A vuelta de pausa vamos con el fútbol femenino, con el grupo cuarto de segunda B y también con el baloncesto. Como cada lunes, restaurante La Deriva recuerda la Alameda de Colón número 7. Teléfono de información y reservas 951-28-6921.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el Centro Histórico. Evocarestaurante.com.
Corre el domingo 5 de mayo por la libertad de prensa. Una ocasión única para recorrer el Centro Histórico de Málaga en un itinerario de 7 kilómetros. Inscríbete en dorsalchip.es. Los primeros 300 tienen descuento. Organiza Asociación de la Prensa y Colegio de Periodistas de Málaga. Patrocina Diputación Provincial. Colaboran Ayuntamiento de Málaga, Fundación Unicaja, El Corte Inglés y Hospital Quirón Salud. Corre el 5 de mayo por la libertad de prensa.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo. Terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar. Todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada lunes seguimos desde el restaurante La Deriva, ya hemos hablado de toda la actualidad del Málaga Club de Fútbol. A partir de las 4, recuerda, tertulia de fútbol con Antonio Martín Navarrete, con Pepe Salguero y con Sergio Cortés. Será a partir de las 4 de la tarde, después de todo el tiempo de la información llega el debate, pero no cerramos el capítulo del fútbol. Tenemos que hablar también del Málaga femenino, que ayer dio pues quizás un paso atrás en su lucha por la permanencia. Era un partido clave, era una cita clave para el conjunto del Málaga femenino, que recibía al Sporting de Huelva, otro rival metido en esa pelea por la permanencia. Quedan dos jornadas para que termine la liga en primera división en fútbol femenino. Y el Málaga, que empató 1 frente al conjunto, en este caso, del cuadro del Sporting de Huelva. Como digo, era un partido crucial y vaya mala suerte que tuvieron las chicas de Antonio Contreras. Se adelantaban en la primera parte, en el minuto 24, con gol de Marta Cazalla. Y cuando el partido tocaba a su fin, cuando parecía que estaba todo hecho y que los tres puntos iban a quedar en el campo de la Federación Malagueña de Fútbol, pues llegó el mazazo en gol de Bernal, en el minuto 94. Previamente, antes de ese gol de Bernal, había parado Chelsea una falta directa que se iba hacia la escuadra, la portero del Málaga femenino. Parecía que ya estaba todo decidido y en el córner, pues un desajuste defensivo del conjunto femenino del Málaga, pues provocaba el gol de Bernal y evidentemente el llanto de las jugadoras malaguistas. La situación está complicada, el Málaga femenino, lo bueno es que depende de sí misma para permanecer en primera división. Han salido del descenso 11 jornadas después. Lo que ocurre es que el Albacete tiene quizás un calendario mucho más favorable que el Málaga femenino. Tiene que recibir al Español, que ya no se juega nada, y tiene que visitar al Fundación Logroño, que probablemente tampoco se juegue ya nada en la última jornada de Liga. Así que toca machada para las chicas de Antonio Contreras. De momento salen del descenso, que ya es una buena noticia. Llevan 11 jornadas en puestos de descenso. Ahora mismo son antepenúltimas. Hay triple empate a 21 entre el último, que es el Madrid, el penúltimo, que es el Albacete, y el antepenúltimo, que es el Málaga. El gol a Berach hace que el Málaga femenino esté fuera de esos puestos de descenso, pero ayer era un partido clave y esos tres puntos se tendrían que haber quedado en el estadio del Málaga, en el campo de la Federación. Escuchamos al técnico del Málaga femenino, escuchamos a Antonio Contreras, pues valorando lo que sucedió ayer y el palo que supuso ese empate a última hora del equipo nubense.
El minuto que ha sido, porque al final no es 94. El 90, sino el 94, ¿no? Y yo creo que con la parada de Chelsea, es un paradón, pues yo creo que pues veíamos todo y nos veíamos donde este equipo se merece. Y bueno, que al final, pues ese córner, que bueno, pues que nos lleva a que pues nos encontremos en el vestuario, pues como creo que no se merecen que estén mis jugadoras a día de hoy. Y bueno, toca seguir. Hay dos partidos, el resto resultado, pero aquí todavía no hay nada decidido.
Bueno, pues son las palabras de Antonio Contreras, no hay nada decidido. El calendario del Málaga femenino es visitar este próximo fin de semana al Athletic de Bilbao, son cuartas en la tabla clasificatoria, y en la última jornada pues se reciben al Rayo Vallecano, que tampoco se va a jugar absolutamente nada, pero lo que preocupa es, insisto, el calendario del Albacete, que va a recibir al Español, que no se juega nada, y va a visitar al Fundación Logroño, que probablemente tampoco se juegue nada en la última jornada. Dice Contreras que el fútbol está siendo injustos en este caso con sus jugadoras.
Pero al final yo creo que ha sido un partido que creo que hemos dominado, porque si no tampoco, si es verdad que el Huelva ha generado ocasiones, pero muchas veces de errores nuestros y a balón parado, ¿no? Bueno, nosotros creo que yo, sinceramente, estoy contento con el trabajo del equipo y fastidiado por, sobre todo por mi vestuario, ¿no? Sobre todo por las jugadoras, porque creo que está siendo un año muy duro y creo que en algunos momentos injusto el fútbol con ellas.
Es lo que dice Antonio Contreras, que también le mandó un recadito a los árbitros del día de ayer.
Pero bueno, era normal, el equipo que iba perdiendo, y era normal, pero bueno, marcando el empate... Sí, puede ser, pero tampoco es relativo, ¿no? Yo no veía, el único peligro que precisamente que podía era pues esa falta que se cometen ahí, que luego puede ser falta o no, y un error que al final, que yo creo, insisto, que esa jugadora le pega mal a la pelota en el córner, no va ni a centrar ahí y le sale. O sea, ¿cómo controlas eso? Si realmente lo que querían es meter un balón dentro, la ha pegado mal y sale ahí, pues te lo tragas. Y eso cómo se trabaja, si es que tú no sabes cómo la ha pegado la chica. O sea, analiza que ese balón la ha pegado mal en el córner, le ha aparecido ahí en la zona de Ruth. Y luego sí, es verdad que la otra chica define muy bien, pero a aquella le pega fatal. Y de un balón que es malo, que creo que mira, no hay que sacar nada a los árbitros, porque al final, pero en la jugada de Chelsea el partido está acabado, y tú pitas el final y se acaba el partido. Es muy fácil decirlo aquí, claro, yo no soy el árbitro. Ella toma esa decisión y perfecto.
Bueno, normal, si el balón acaba en córner, lo normal es que se hubiera sacado del córner, como finalmente sucedió, y luego pues llegó ese gol de Bernal. Escuchamos también a la goleadora del Málaga femenino, a Marta Cazalla, pues que dice que el equipo sigue en la pelea, que es un duro golpe el empate en extremis, pero que el equipo va a seguir luchando hasta el final.
No, la verdad que hemos tenido muy mala suerte. Sabemos que los partidos duran hasta el minuto 98, como nos vienen pitando toda la temporada, y al final un fallo de concentración nos ha costado no conseguir los tres puntos, pero bueno, quedan dos jornadas y vamos a seguir peleando para quedarnos en primera.
¿Y cómo está el vestuario después de este palo? Pues habla Marta.
Pues ahora mismo el vestuario está fastidiado porque queríamos los tres puntos, se nos ha ido al final en el último minuto, pero nos tenemos que levantar y pensar en el siguiente partido, que es el importante ahora, y nada, quedan dos partidos y vamos a ir a muerte.
Insisto, la próxima cita del Málaga femenino va a ser este próximo fin de semana frente al Athletic de Bilbao en Lezama. El Athletic de Bilbao es el cuarto clasificado, quedan dos finales por delante, a ver si se consuma el milagro y permanece el Málaga femenino en primera división.
Seguimos con el fútbol. Vamos ahora con el grupo cuarto de Segunda División B. Tenemos que hablar de los equipos malagueños. Ahí tenemos a dos representantes, al Málaga, al Atlético Malagueño, y tenemos también al Marbella Fútbol Club. Vamos con el Atlético Malagueño, que la próxima semana lamentablemente podría consumar su descenso a tercera división. Descenso que no se ha consumado en esta jornada porque el Jumilla perdió en casa frente al Murcia en el derbi de la región murciana. Y la próxima semana, lamentablemente, se puede consumar ya el descenso del malagueño a tercera división, lo que es la crónica de un descenso anunciado. Cayó 2-4 frente al villanovense. El equipo está a 12 de la salvación. Quedan 4 jornadas por delante. Por lo tanto, si no se dan los resultados, si no gana el Atlético malagueño, que por cierto visita al Badajoz, que se acaba de colocar cuarto y en puesto de promoción de ascenso a segunda división A, y el Jumilla además gana, pues el equipo podría certificar su descenso a tercera división. Escuchamos a Manolo Sanlúcar, habla del partido frente al villanovense, donde ya en media hora el equipo blanqueazul, el filial blanqueazul, iba perdiendo por 0-3. Dice Manolo Sanlúcar que el primer gol le hizo mucho daño a su equipo.
Que el partido ha sido lo que nosotros pensábamos que íbamos a hacer, un equipo dominador, que evidentemente ya con la alineación del villanovense sabíamos que iba a ser un repliegue bajo, importante. Sabíamos que nosotros íbamos a tener el balón, que había que circular rápido para poder superarlo. En ese guión estábamos y creo que lo que marca un poco todo lo de después es el primer gol, ¿no? Es un error muy, muy grosero, de mucha importancia, en una acción. La verdad es que todavía me sorprende, que no sé cómo hemos podido perder ese balón ahí, que nos hacen gol. Y el equipo parece que baja un poco ahí, viene una falta después, y creo que el daño del primer gol todavía en la defensa de esa falta nos ha afectado y nos han rematado solo. Y a partir de ahí, hay otro partido, el equipo le ha afectado muchísimo.
Es lo que dice Manolo Sanlúcar, que tiene claro pues que con este nivel que está demostrando el Atlético malagueño, sobre todo a nivel defensivo, el equipo pues va a tercera división.
Clave, evidentemente, ese gol, ¿no? En la primera, no creo ni que habían salido el villanovense de su campo cuando regalamos. Nos ponemos 0-2 de una forma muy, muy infantil, ¿no? Y con esos errores, evidentemente, te tienes que ir a tercera, porque esos errores en esta categoría se pagan. Y nosotros ya es una versión que hemos visto del equipo en muchas situaciones este año.
Pues el Atlético malagueño, que va a descender por méritos propios, con el trabajo que ha costado, ¿eh?, de volver al equipo a la segunda división B, 11 temporadas purgando en tercera división, y lo pronto y lo efímero que va a ser el paso por la división de bronce del fútbol español. Mejor le van las cosas a los vecinos del Marbella, que están en la mejor racha de su historia. Se dice pronto, empataron a 0 frente al Recreativo Granada, suman 15 jornadas sin perder y, ojo, 6 jornadas sin encajar ni un solo gol. Es la mejor racha en toda la historia del Marbella. Así lo ve su entrenador y el artífice de esta racha, Cubillo.
Sí, ahora lo vemos un poco como que hemos empatado y queríamos ganar, pero cuando nos sentemos en el autobús nos daremos cuenta de la segunda vuelta que llevamos y que ningún equipo del Marbella segunda vez nunca había estado 15 partidos seguidos sin perder y nosotros ya llevamos 15, que la verdad son muchos. Por lo tanto, cuando tengamos que reflexionar un poquito y mirar el trabajo hecho, pues nos daremos cuenta de lo bien que estamos.
Qué lástima que la Liga no le dure más al Marbella, porque estoy convencido de que se hubiera colocado en puestos de promoción de ascenso, porque lleva la mejor racha de la categoría. Como decimos, el Marbella ahora mismo es octavo en la tabla clasificatoria, está a 9 puntos de la promoción de ascenso, y digo, se le va a quedar, ¿eh? Se le va a hacer al final la división de bronce, se le va a hacer corta al conjunto del Marbella, ¿no? Porque está, como digo, en la mejor racha de su historia, nada más y nada menos que 15 partidos sin conocer la derrota, el conjunto de David Cubillo, que precisamente perdió en su terreno de manera contundente 0-3 y desde entonces no conoce la derrota. Así que Marbella, octavo, 51 puntos a 9 de la promoción de ascenso, quedan 12 puntos por jugarse, prácticamente imposible que pueda darle caza al Badajoz, que ahora mismo es el cuarto. El quinto es el UCAM de Murcia, que también está con esos 60 puntos, pero a ver si le puede dar para llegar a la sexta posición. Está octavo, como decía anteriormente, y además está igualado a la séptima posición con el Unión Deportiva Ibiza. No ha habido fútbol en tercera división en esta jornada por aquello del parón con la Semana Santa. Así que los equipos malagueños regresarán también en la división de tercera la próxima semana también al Tajo. Hacemos un mínimo alto en el camino, pero antes de nada déjame que te lleve a un precioso restaurante.
que está aquí en el centro de Málaga, 12 pulgadas Sound Restaurant. Imagínate, ¿eh? En el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen, vaya entorno que tienen, una decoración que te va a sorprender. Años 80, los Ramones, los Rolling Stones, Duran Duran, esa música de fondo, ese ambiente y además todo lo mejor, ¿eh? Una carta espectacular. Mira, mini verduras en tempura con salsa romescu, huevos camperos con jamón ibérico, lomo baja de vaca curada con papa, arruga y mojo. Madre mía, cómo se te abren ya, ¿eh? Cómo se te abren ya las caninas. 12 pulgadas Sound Restaurant, no es solo un restaurante para comer o cenar, es un sitio acogedor, especial para una comida con tus amigos, es querer pasarlo bien, es disfrutar no solo de una buena comida, sino de su ambiente, de su decoración. Cuando lo conozcas, seguro que va a ser tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga, justo al lado del Museo Thyssen, en calle Salvago número 1. 12 pulgadas Sound Restaurant, teléfono de información y reservas 673-689547. Alto en el camino, ya damos carpetazo al mundo del fútbol y tenemos que hablar de baloncesto y del Unicaja de Málaga, al que no le ha sentado nada bien el parón liguero.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros. Ford es
Garum Motor. En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el Centro Histórico. Evocarestaurante.com.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Beluga Restaurante, tu templo gastronómico en el corazón de Málaga. Prueba la nueva carta de arroces a mediodía en nuestra tranquila y acogedora terraza en la Plaza de las Flores. Reserva en Beluga Restaurante y tendrás 3 horas de parking gratuito.
Corre el domingo 5 de mayo por la Libertad de Prensa. Una ocasión única para recorrer el centro histórico de Málaga en un itinerario de 7 kilómetros. Inscríbete en dorsalchip.es. Los primeros 300 tienen descuento. Organiza Asociación de la Prensa y Colegio de Periodistas de Málaga. Patrocina Diputación Provincial. Colaboran Ayuntamiento de Málaga, Fundación Unicaja, El Corte Inglés y Hospital Quirón Salud. Corre el 5 de mayo por la Libertad de Prensa.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y Alaurín de la Torre.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí seguimos como cada lunes desde el restaurante La Deriva, ya retomando la normalidad, las buenas costumbres. Recuerda este templo gastronómico, restaurante La Deriva, Alameda de Colón en el número 7. Recuerda el teléfono de información y reservas 951-28-69-21. Enseguida tenemos con la tertulia de fútbol. Antes tenemos que abrir nuestro parquet y hablar de baloncesto. Pero lo primero que hacemos es visitar a nuestros amigos de Credialpes. Si necesitas, si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Ahí está Credialpes, que te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti. Así de fácil y así de sencillo. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio de tu situación financiera y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Credialpes, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Ero de Sostoas número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Ahora sí, abrillantamos el parquet. Vamos a hablar de baloncesto. Vaya mal partido de Unicaja en su vuelta a la competición. Muchos ayer nos preguntábamos en qué ha empleado el tiempo el Unicaja en estos 14 días de descanso competitivo. El equipo malagueño regresaba a jugar un encuentro, algo que no ocurría desde el encuentro frente al Divina Seguro Juventud, donde el equipo dio una fabulosa respuesta. Desde entonces, el equipo ha tenido 14 días para preparar concienzudamente ese encuentro frente al Café Candela Breogán, 14 días para pulir detalles, para que los jugadores más cargados físicamente pudieran descargarse y pudieran puedan tener mejor nivel físico, para aquellos jugadores que todavía no tenían ritmo de competición, pues ir agarrando un poquito más el físico y las mejores sensaciones. Pues era un partido propicio para que Unicaja diera un golpe encima de la mesa, porque además se enfrentaba al Breogán, uno de los peores ataques de la Liga ACB, equipo que estaba penúltimo clasificado en la tabla, equipo que estaba en zona de descenso y equipo al que resucitó ayer el Unicaja de Málaga. Porque ayer simplemente ganó el equipo que quiso ganar, ganó el equipo que tuvo más ganas de ganar el encuentro y ganó el único equipo que demostró tener corazón y alma para ganar ese partido. Ese encuentro se lo llevó finalmente el Breogán de Lugo, ganando, como digo, 83-75 al Unicaja de Málaga. Equipo triste ayer, donde los haya, el cuadro de Luis Casimiro, que tampoco termina de dar con la tecla, tampoco termina de dar con la rotación en momentos determinados del encuentro. Ya le pasó en anteriores encuentros, y por ejemplo, en la derrota frente al técnico contra Zaragoza, y le volvió a pasar, por ejemplo, ayer. En un momento clave del partido, quita a Alberto Díaz, mete a Brian Roberts, y a partir de allá el equipo se desploma completamente y pierde todas las opciones de ganar el encuentro. Como muestra un botón, como digo, el Breogán es de los peores equipos ofensivos de la Liga ACB. Pues bien, en el último cuarto, cuando se juegan las castañas, le endosó 32 puntos al Unicaja de Málaga, que no tuvo respuesta. Es difícil destacar ayer a alguien del equipo malagueño. Jaime Fernández completó quizás su peor partido con la camiseta verde. 18 minutos en cancha, un punto, menos 9 de valoración. Además, sumó 3 pérdidas prácticamente de manera consecutiva. Tampoco fue buen partido de los pivos. Lesor y Gio Shermadini completamente desaparecido. Y lo único que sí dieron quizás un pasito hacia adelante fueron Kyle Wilger y Carlos Suárez, ambos con 12 puntos. Wilger con algunas rachas de su estilo, metiendo de nuevo al equipo en el partido. Y también una buena racha de Adam Baczynski entre el tercer y el último cuarto para dejar a Unicaja con opciones. El resto, excepto Alberto Díaz, que hizo un partido no brillante, pero sí correcto, desaparecido totalmente en combate. Urge tomar soluciones, era un partido también importante para Unicaja, porque el miércoles se va a jugar buena parte de sus opciones de ser cuarto en la liga regular. Y luego dirán, bueno, ¿para qué quiere ser cuarto en la liga regular? Si es que ya está todo el pescado vendido y la próxima temporada haga lo que haga, va a jugar la Eurocup. Hombre, yo sigo teniendo ilusión en la Liga ACB, ya que se habla mucho de la palabra ilusión. Yo tengo ilusión de que Unicaja llegue lo más lejos posible. Y llegar lo más lejos posible, buena parte de la opción es tener el factor cancha favorable en la primera ronda del playoff con el título. Ya sea con Valencia Basket, ya sea con el rival de turno que sea. Pero visto lo de ayer, parece muy poco probable que a día de hoy Unicaja pueda aspirar ni siquiera al cuarto puesto. Ojalá me peguen un tortazo en la boca el miércoles, ganen en la Fuente de San Luis, pero ayer se pudieron esfumar las opciones de Unicaja para ser cuarto en la Liga ACB. Ahora mismo el equipo de Valencia Basket es cuarto, tiene un triunfo más que Unicaja, 17 victorias para los valencianos por 16 de Unicaja. Y el próximo miércoles recibe al equipo malagueño en La Fonteta, en el pabellón Fuente de San Luis. Si gana Unicaja, pues lo igualará la tabla clasificatoria. Además, el básquet Averach hará que Unicaja esté por delante de los valencianos. Si pierde el Unicaja, pues directamente puede decir adiós a sus opciones de estar, insisto, entre los cuatro primeros y tener opciones de tener el factor cancha favorable en la primera ronda del playoff. Porque el playoff prácticamente lo va a tener asegurado Unicaja. 16 victorias, tiene un colchón de 3 victorias con el noveno clasificado, que sigue siendo el Iberostar Tenerife. Así que decepcionante, sin lugar a dudas, decepcionante. Mal partido del Unicaja de Málaga en la jornada de ayer y de nuevo mal partido a domicilio. En este año 2019 Unicaja no sabe lo que es ganar fuera y lejos del Martín Carpena. El último triunfo de Unicaja en Liga ACB fuera del coso malagueño data del 29 de diciembre cuando venció al colista de la tabla clasificatoria, al del Teco Guipúzcoa Basket. Desde entonces coleccionando derrotas lejos de Málaga. Y de nuevo, pues pagando su mala concentración a la hora de rebotear. 44 rebotes para Breogán por 31 del Unicaja de Málaga, que ya en la primera parte perdió la friolera de 13 balones. Solo la segunda perdió 3. Escuchamos a Luis Casimiro, que no pone paños calientes a la derrota. Dice que su equipo completó un muy mal partido. Otra vez el equipo desconectado después de un paro liguero, como ha pasado en las ventanas de la FIBA del mes de diciembre y del mes de febrero.
Bueno, hemos jugado creo que mal. Hemos jugado mal y sobre todo no hemos encontrado nunca el ritmo. Hemos tenido siempre muchos problemas en dominar nuestro tablero, el rebote. Ha sido una sangría constante el rebote defensivo y en el primer tiempo también se ha juntado un poco nuestras pérdidas de balón, demasiadas pérdidas de balón. Entonces, en un momento, sin dominar el rebote, pues no hemos sido capaces de controlar el partido, ni mucho menos, y yo creo que no hemos jugado lo suficientemente bien para poder ganar en esta cancha contra un equipo que estaba muy, muy tensionado, ¿no? Y con mucha energía.
Tensionado y con mucha energía. Todo lo contrario de Unicaja. Que Unicaja no esté tensionado y con energía para luchar por un cuarto puesto es de diván de psicólogo, ¿eh? Escuchamos a Luis Casimiro también hablando del rebote, otra vez superado por el rival.
Sí, cuando el rebote lo que te da es que tienes muchos más tiros, ¿no? Y aunque no esté bien acertado, pues te sigue dando opciones de seguir tirando y a nosotros no las quita. Creo que han jugado con bastante más tiros que nosotros y eso pues es un hándicap, claro.
10 de 23 Unicaja en tiro de 2, 43%, 13 de 30, otra vez tirando más de 3 que de 2, 43%, Breogán 20 de 45 en tiro de 2, 44%, el porcentaje también en tiro de 2 de Breogán fue para mirarlo, ¿eh? 20 de 45, 44%, tiró 22 veces a canasta más de 2 que el Unicaja y solo tiró 3 triples menos que el Unicaja, 9 de 27, 33% Unicaja, recuerda, 13 de 30, 43%. Ahí está la diferencia entre uno y otro equipo. Y en tiro libre, muy igualado. 16 de 22 para el conjunto lucense y 16 de 21 para el Unicaja de Málaga. Muchísimos tiros más el equipo lucense que el equipo malagueño. Casimiro pues reconoce que Breogán estuvo mucho más tensionado que su equipo.
No, Breogán no me ha sorprendido. Sabía que iba a jugar duro, venía de un mal partido, sabía que estarían muy tensionados. Se sabe cómo los equipos que están abajo juegan estos partidos ya de tramo final de competición, donde no regalan nada, donde salen con mucha intensidad, con mucha energía, y bueno, nos han ganado en estas situaciones, y yo creo que es lo que les ha hecho poco a poco pues ir creyendo que podían ganar el partido al final.
Pues estas son las palabras de Luis Casimiro, el Unicaja que ha llegado a Málaga al filo de la una de la tarde, y ojo, muy pendiente de Carlos Suárez. Carlos Suárez, que durante toda la semana ha estado dolorido, tenía una micro rotura en el bíceps femoral de su pierna derecha. Ayer no tuvo buenas sensaciones, a pesar de eso fue de los mejores de Unicaja. No pudo jugar prácticamente en toda la segunda parte. Según el parte médico del club, tiene una contractura en los isquiotibiales. Se le está sometiendo ahora mismo a pruebas. Cuando haya alguna resolución, a ver si es a lo largo del programa, la tertulia si es necesario, pues diremos el diagnóstico de Carlos Suárez. Está, como digo, sometiéndose a pruebas. Esperemos que no vaya a mayores, pero con una contractura, si como poco se queda en contractura, el miércoles juega Unicaja frente al equipo de Valencia Basket. Lo vería poco probable que pudiera jugar Carlos Suárez. Esperemos que si es una contractura sea leve, pero ahora tiene Unicaja un carrusel de partidos tremendo. El miércoles Valencia Basket, 8:30 de la tarde, de las 8 lo podrá seguir en el tiempo de juego de COPE más Málaga. El domingo recibe al conjunto del San Pablo Burgos y el 1 de mayo volverá a visitar al Estudiante, es decir, que juega de nuevo 3 partidos en apenas una semana o 4 partidos en 10 días, como quieran tomar la cuenta. Así que hay que mimar a Carlos Suárez y parece poco probable que pueda estar en el partido el miércoles frente al Valencia Basket, pero esperaremos el parte médico del club. Insisto, Unicaja quinto, el miércoles se va a jugar la cuarta posición frente al equipo valenciano y va a tener que aguantar la fiesta de Valencia Basket. Han sido mejores y el miércoles van a desplegar esa banderola de la Eurocup en las mismas caras, en las mismas narices de los jugadores de Unicaja. Espero que haya representación de la directiva en el pabellón Fuente de San Luis y vean la cruda realidad. Valencia Basket está a día de hoy muy por encima del Unicaja de Málaga, muy, muy por encima de Unicaja de Málaga. Eso es una realidad que duele, nos guste más o nos guste menos así. Y otra cosa, ¿os acordáis, no?, de los banderones que había en el Martín Carpena, ahora ya por fin se pusieron y todo lo que se tardó para poner el banderón, por ejemplo, de la Eurocup, ¿no? Pues Valencia Basket ya lo va a colocar este próximo miércoles. Y yo creo que si hubieran querido, lo hubieran colocado el sábado en el partido frente a Eurostar Tenerife cuando ofrecieron la copa a sus aficionados. Estoy prácticamente convencido. Finalmente lo va a poner este miércoles. Insisto, va a ser la prueba palpable de la realidad que hay ahora mismo. El Unicaja es el quinto en la Liga CB. Valencia Basket ya está muy por encima de Unicaja. Deportivamente, económicamente y estructuralmente. Y esa es la cruda realidad que hay que tener ahora con el baloncesto de Unicaja, con el baloncesto malagueño. Ojalá se trabaje y ojalá pronto estos miembros vayan cambiando, pero la ilusión, lamentablemente, hablaba Carlos Jiménez de la ilusión de la Euroliga, la ilusión, lamentablemente, por Unicaja, se está desmoronando en esta temporada y urgente tomar soluciones. Hasta aquí el mundo del baloncesto. Abrimos ahora el mundo del polideportivo. También hay que contar cosas que han sucedido en el polideportivo malagueño, aunque las competiciones de balonmano, sin ir más lejos, este fin de semana han parado. Pues te voy a contar una muy mala noticia. Si la semana pasada, no, la anterior, te contábamos el descenso de categoría de la Sisa Lorín de la Torre de Liga Femenina 2, equipo que había ascendido la temporada pasada, esta semana te tengo que contar el descenso del Bishoker Humantequera de Fútbol Sala. Un milagro, era lo único que podía salvar al equipo de aguantar la categoría. Había que esperar cuántas jornadas iban a pasar para certificar el descenso, pues finalmente a la penúltima jornada han llegado las opciones del equipo de Manuel Luigi Moli. Cayó frente al Levante por 5-3. Mal salida del Bishoker Humantequera, que ha sido la tónica habitual durante toda la temporada. Luego se rehicieron y acabaron cayendo por 5-3. Y esto hace que ya matemáticamente estén descendidos a la segunda división del fútbol sala nacional. Vamos a escuchar a Tete, pues al segundo de Moli, hablando de que al equipo le ha faltado mucha experiencia esta temporada de la categoría.
Falta de experiencia nos ha marcado y, al igual que hace 3 años, pues ha sido un lastre demasiado grande, ¿no? Si haces una clasificación de los jugadores, ¿no?, del número de temporadas en primera división de toda la liga, pues evidentemente salimos con el equipo con menos temporadas en primera división, ¿no? Y eso es un hándicap, ¿no?, que teníamos, que partíamos de principio de temporada.
Bueno, es lo que dice Tete, que también habla de que todos se han equivocado esta temporada.
Bueno, una valoración del descenso. Yo creo que al final de temporada las clasificaciones son justas, ¿no? Y sí que es cierto que si nosotros estamos ahí último de la tabla es por méritos propios, ¿no? No hay que mirar a ningún lado ni excusarse en nada. Hay que ser autocrítico y reflexionar de lo que nos hemos equivocado. Indudablemente, desde el cuerpo técnico nos hemos equivocado, los jugadores también se han equivocado. Yo creo que todos nos hemos equivocado, ¿no?
Solo se han ganado 3 partidos en esta división de honor y ahora a trabajar, ¿eh?, para dar un paso adelante y que el fútbol sala malagueño vuelva a estar en la élite. Es complicado, ¿eh?, pedirle más al equipo universitario, es muy complicado. Todos chavales muy jóvenes, chavales estudiantes, universitarios, en la política, evidentemente, de la Universidad de Málaga. Política muy, muy razonable, sin lugar a dudas. Y el problema es pues que no hay más, no hay un tejido empresarial que aporte más y que pueda haber un presupuesto mayor y que se pueda conjugar la filosofía de la Universidad de Málaga, del estudio, con fichar también algún jugador que le diera un salto de calidad y veteranía y ese pozo que decía Tete que le haría falta al equipo universitario. Así que eso es lo que nos toca y ese es el nivel que tenemos que tener aquí en Málaga. Por suerte o por desgracia. Por suerte últimamente porque hemos disfrutado del fútbol sala malagueño en la élite durante 2 temporadas en los últimos 4 años. Ojalá la próxima temporada se pongan los mimbres para retomar la categoría. El equipo se despide la próxima semana con el Peñíscola de la máxima categoría del fútbol sala nacional. Bueno, y por último, una muy buena noticia en este fin de semana en el mundo del polideportivo malagueño. Tenemos a 2 malagueños en la élite del karate mundial. Y la primera que tenemos que nombrar en el día de hoy es a María Torres. Ya nos dio alguna alegría en el mundial. Pues bien, María Torres se ha proclamado medalla de bronce en la Premier League de Marrakech, que se ha disputado durante estos días precisamente en la ciudad marroquí. María Torres ha sido bronce en la modalidad de kumite. Y Damián Quintero, que también se sigue acercando a sus primeros Juegos Olímpicos, ha sido plata también en esa Premier League de Marrakech. Solo le arrebató el oro pues a el que siempre está dando la lata, Ryo Kiyuna, que es el número 1 del ranking mundial. Así que buen fin de semana para el karate malagueño. Quintero, plata. María Torres ha sido bronce. Y en tenis, Alejandro Davidovich se ha quedado a solo un partido de entrar en el cuadro final del ATP 500 Conde de Godó. Lo ha alejado de esa ronda final el español Albert Ramos, que de hoy rotó al malagueño por un doble 7-5. Así que la próxima vez será, pero Davidovich que sigue subiendo pues números en el ranking mundial de la ATP. Hasta aquí el mundo de la información. A vuelta de pausa vamos con la opinión. Ya está Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero y Sergio Cortés para analizar la victoria, contundente victoria del Málaga 1-4 frente al Alcorcón. ¿Será esto el inicio de una nueva era, de la era de Víctor Sánchez del Amo al frente del Málaga Club de Fútbol? ¿Tienen que temer ya los rivales al Málaga? ¿El Mallorca va a venir aquí ya con la rodilla hincada? Pues todo eso lo vamos a debatir dentro de un ratito, después de publicidad, como cada lunes, del restaurante La Deriva. Recuerda, Alameda con los números 7, teléfono de información y reservas 951-28-69-21.
FC Ancot, tu centro de marcas de moda en Málaga. Diesel, Ripley, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani. Las encontrarás en las tiendas FC Ancot de Centro Comercial La Cañada, Miramar, Plaza Mayor y Muelle 1. Y un 20% de descuento al pagar si dices que nos escuchas en COPE.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
Esa carretera infinita dice...
¡Radio a todo volumen!
Maniobrar dice... Yo digo, Arona. Hazte con el nuevo Seat Arona Edition. Ahora más equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas. Front Assist, radio con pantalla táctil y sensor de aparcamiento por 13.990 euros.
Ven a verlo a Seat Cormosa.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
4:10 de la tarde, ya hemos informado de todo lo que está pasando en el mundo del deporte, todo lo que pasa en el Málaga Club de Fútbol, en el Unicaja, en el Polideportivo Malagueño, y ahora es tiempo pues para analizar la victoria, esa victoria del Málaga, esa goleada del Málaga Club de Fútbol por 1-4 frente al conjunto de la agrupación deportiva Alcorcón, de analizar la nueva era de Víctor Sánchez del Amo al frente del Málaga Club de Fútbol. Así que tiempo de tertulia después de esta Semana Santa, después de este lunes de Pascua.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con nuestra tertulia de fútbol. Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes. También, no sé por qué esto no funciona tan bien. Ahora, don Antonio Martín Navarrete, buenas tardes. Buenas
tardes, ¿qué tal?
Esto que está aquí un poco cogido. ¿Cómo va después de ese miércoles santo pasado por agua?
Triste por el miércoles santo, feliz por el viernes santo, no por lo que representa, sino por la noticia deportiva de un Málaga que asoma y que apunta bien, sin pensar que pueda quedar en una utopía, pero confiado.
Ahora vamos a analizar lo que dio de sí ese partido del Málaga. Don Sergio Cortés, jefe de deporte de Aero Sur, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay que echar la campana al vuelo o mejor nos esperamos una semanita más?
Pues ya va siendo hora que hablamos de fútbol, porque hemos hablado de Semana Santa, de política, hemos hablado de todo menos de fútbol.
Hombre, yo estaba aguantando, digo, no os habléis mucho de fútbol, que luego para la tertulia no dejáis.
Hemos arreglado nada. La Semana Santa, hemos arreglado el país y ahora nos toca arreglar el Málaga. Bueno, siempre que hay un debut de una entrenadora hay que ser muy cauteloso, pero la imagen que dio el equipo fue muy buena. Es verdad que suele haber un plus de motivación de los jugadores cuando hay un estreno de un entrenador, siempre que se den las circunstancias. Pues ahí tenemos al Deportivo que no ha arrancado con el entrenador nuevo, y también es cierto que el Alcorcón está como está y no es rival de empaque, pero tampoco lo eran otros a los que se enfrentó el Málaga en la etapa anterior, y tampoco tuvo ese resultado convincente.
Desde luego. Bienvenido, Sergio. Bienvenido, Pepe Salguero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿en qué ha cambiado este Málaga con respecto a la anterior etapa? ¿Los primeros esbozos que tuviste?
Sí, antes que comentarte eso, te voy a decir que sorprendentemente casi la peor clasificación, que es el sexto lugar, nos ha llenado de ilusión. Porque de verdad que hasta ahora no sé si había bajado hasta la sexta posición, pero desde luego no es la mejor. Pero nos ha llenado de ilusión por las imágenes, las sensaciones que nos dejó el pasado viernes, como decía Antonio. Y yo me parece que ha cambiado varias cosas. Primordialmente, que el equipo se atreve a jugar más. Me parece que se ha liberado de algunas obligaciones defensivas por parte de algunos jugadores. Es verdad que el Alcorcón no es el Deportivo, no es el Sporting, no es Osasuna, pero era el partido que tenían que afrontar en ese momento. ¿Y cómo lo afrontaron? Pues para mí, jugando más arriba, siendo valientes, teniendo posesión de balón incluso en momento determinado cuando les presionaban, que no les quemaba el balón en los pies, y sobre todo dando más buscando más la orientación ofensiva que la defensiva. Es verdad que con el resultado se puso muy pronto a favor, con el 0-1, pero después fueron capaces de ir haciendo, interpretando el partido en función de las necesidades, y las necesidades eran que les empataron en un penalti tonto al final del primer tiempo, pero la reacción después del Málaga fue, para mí, muy muy buena, incluso sorprendente, porque con un nuevo entrenador, con pocos entrenamientos, no sé si es que esto es producto de la ilusión de los jugadores o ya de las nociones de este nuevo entrenador.
Hombre, tiene que haber un poco de todo, porque en 4 días que el equipo dé la imagen que ha dado, con un 11 inicial que no, es cierto, la entrada de los manda tampoco ha distado mucho de los 11 que se acaban.
Pero tiene mucho de eso, porque cuando el entrenador manda un mensaje tan contundente de que elige al cuarto central y lo pone por delante del primer central, que es Luis Hernández, porque Luis Hernández era indiscutible, de hecho cuando vuelve después de estar lesionado, recupera titularidad rápidamente, es un mensaje también al resto de los jugadores, es decir, que si Lombán puede jugar y sobre todo puede prescindir de Luis Hernández, puede prescindir de cualquiera, con lo cual también eso influye en la motivación de los jugadores, ¿no? Veo las barbas de mi vecino, pues también me tengo que cuidar yo de las mías, ¿no? O sea, eso también es un mensaje importante.
Y el mensaje también que manda con la convocatoria de Miguel Torres, por ejemplo, que no estaba para ni siquiera una convocatoria con el anterior entrenador, y esta es la primera, no solo no se lo lleva, sino que lo mete en la convocatoria. Yo creo que los cambios... En 4 días ha hecho mucho en tan poco tiempo Víctor Sánchez del Amo. Mucho en tan poco tiempo.
Yo lo pondría eso en cuarentena, Javi.
Hombre,
yo,
con las lógicas...
El hecho de incorporar a un Miguel Torres a mí no me dice nada.
Es lo de menos, pero son mensajes que va mandando.
Me es mucho más representativo.
A eso me refiero.
Me es mucho más representativo la sentada de Luis Hernández y la presencia
de Lombán. Está claro.
Porque lo es, porque Miguel Torres posiblemente haya un componente de amistad. Y decir, vamos a recuperarte, si tú eres capaz vas a jugar, pero tienes que ser capaz tú. O sea, un entrenador no sienta a un futbolista una temporada por capricho, simplemente es porque no está al nivel adecuado.
Va mandando mensajes.
En cualquier caso, el equipo, en mi opinión, yo no tuve la oportunidad porque era Viernes Santo y estuve tratando de disfrutar de mi Semana Santa de ese día, ¿no? Y lo pude ver porque tengo que decirlo, yo cuando llegué a casa después de verla de terminar el Viernes Santo traté de irme a la cama ganando el Málaga 2-0, ¿no? O sea, que yo vi el partido hasta el minuto 30.
Hasta el penalti. Menos mal que no
viste el penalti. No, el penalti no.
¿Y te acostaste, no, Antonio?
El penalti lo vi a la mañana siguiente, sí, ¿no? Claro, la mañana siguiente, y volví a decir, este Ndiaye, ¿dónde juega? ¿En el Málaga o a su manera? Porque no se puede. Fíjate que en un partido que vimos ciertos cambios de actitud, sobre todo, donde yo destacaba cómo presionaban en la línea defensiva del Alcorcón, cosa que no habíamos visto con el anterior entrenador, ¿no? Pero ahora lo que no entiendo y termino, es lo de Ndiaye. O sea, ese penalti absurdo. O sea, me parece que está en otro lado, está jugando a otra cosa, ¿no? Todavía ese defecto continúa.
Tú sabes que, me lo han comentado, las consignas que te han entrado no está la de presionar arriba, curiosamente. O sea, él no manda presión arriba a los jugadores. Lo que ocurre es que los jugadores también asumen que venga el rival débil y van a por él.
Pero lo que sí es cierto es que los jugadores, por lo menos la línea defensiva, sí da un paso hacia adelante. Y al dar ese paso hacia adelante, el equipo tiene más espacio por detrás.
Lo que vimos sobre todo fue que no hubo un repliegue tan intensivo. Es decir, no hubo tanto los 10 jugadores...
Estaban encorsetados.
En su parcela.
A lo mejor no es tan importante... Decía que a lo mejor no es tan importante el que te vayas arriba a presionar como que el que te impidan ir arriba a hacer ese tipo
claro,
de cosas.
Claro, claro.
Ojo que yo siempre lo he dicho, claro, y lo he reclamado, que a mí me parece que este equipo tiene calidad para jugar 20 o 30 metros más adelante. Y es lo que me parece a mí que el otro día se hizo. Recuperando la pelota cuando hiciese falta. ¿Cuántas veces anecdóticamente, Antonio, hemos comentado aquí, incluso a micrófono cerrado, que no se daban 3, 4, 5 pases seguidos sin la intervención de los centrales? A mí me pareció que el viernes el equipo sabía y quería tener el balón, arriesgando lo mínimo posible, pero dándole mucho quebradero de cabeza. Al contrario, cuando se disponían a presionar, cosa que casi nunca consiguieron, robarle el balón al Málaga. Y salvo situaciones extremas, yo no vi pelotazo largo arriba. Y eso me parece a mí que ya no es solamente que tú seas capaz de hacer lo que te lo diga el entrenador, sino que no te lo impidan también.
Mira, el otro día tuvimos en directo nosotros la radio a Luis Alberto, que él brilla mucho con Víctor en aquel Deportivo de La Coruña con Lucas Pérez al lado, y me decía, y claro, yo le decía, pero Luis, es que ha dicho en la presentación cosas como ser protagonista con el balón, ser un equipo atrevido, quiero que mi Málaga sea valiente. Dice, hombre, es que el Málaga tiene jugadores para eso, y por ello va a pelear. Y tres días más tarde vemos que eso lo plasma tal cual en el debut que tiene en Alcorcón. Evidentemente no vamos a tirar las campanas al vuelo, ni vamos a hacer ahora mismo una fiesta por ello, pero sí que te está dando mensaje el entrenador para el optimismo. Hoy el malaguista, que se ha levantado y ha visto la clasificación, verá que es la misma que la semana pasada, porque han ganado todos los de arriba. Pero en cuanto a sensación, yo creo que la sensación es muy buena, y también, como creo que has puesto tú hoy en el periódico, Sergio, le manda este resultado un mensaje al resto de rivales. Como diciendo, cuidado Granada, cuidado Albacete, cuidado Mallorca, sí, no, cuidado Cádiz.
Pero eso es lo de menos, no, Javi, sí. Porque los demás también te lo están mandando.
No, pero
los demás que han ganado.
El equipo sabe cómo juega, pero este Málaga
estaban esperando que el Málaga arrancara. Sí, es como lo que yo escribo de Luis de la Fuente con Ontivero, en la selección sub-21, que está esperando que arranque. Entonces, todo el mundo decía, cuando el Málaga arranque, cuidado. Lo decía mi compañero de Granada, lo decía mi compañero de Pamplona, que aunque viéndose arriba todavía creen que no lo ven todavía hecho, y lo decía los de Albacete. Lo que pasa es que el equipo no terminaba de arrancar, había un componente de ansiedad tremendo y
un bloqueo mental más que nada.
Claro, el bloqueo mental, y eso ocurre, y entonces ocurre cuando hay un cambio de entrenador y el equipo gana un partido, y a veces ni siquiera un cambio de entrenador, ganas un partido y cambia la dinámica. Es decir, con Michel, el comienzo de Michel no fue brillante, pero el equipo gana en Gijón y de ese día hay un componente mental, luego le gana el Málaga al Barcelona.
De todas formas se tarda mucho, ¿eh? De todas formas, la decisión del cambio de entrenador, yo lo he comentado en esta tertulia como hace un mes. Yo creo que el Málaga ha perdido un tiempo magnífico para poder haber conformado este cambio. Este cambio de actitud, que no es que la actitud fuera con Muñiz diferente, yo es que creo que había que quitar cierto encorsetamiento del concepto futbolístico que tenía en mente constantemente Muñiz.
Eso se ha superado, Antonio, yo creo que era más mental que táctico.
Y es verdad que no podemos lanzar las campanas al vuelo. Yo creo que los dos próximos partidos va a ser determinante si realmente el cambio se ha producido, si realmente esa calidad que nosotros hemos puesto en cuestión continuamente, que yo la sigo manteniendo, es una calidad en determinados futbolistas de cierto nivel, pero la mayoría le falta, porque reitero otra vez, la jugada de Ndiaye, un profesional que debe ser el líder del equipo, que está llamado o estaba llamado a ser el líder del equipo, resulta que no puede hacer esa jugada, no puede correr esos riesgos, ¿no? O sea, esas cositas la tiene que el Málaga mejorar, y yo creo que la puede mejorar. Pero, sin duda alguna, los dos próximos partidos serán determinantes para saber si el Málaga realmente ha cambiado de rumbo.
Y vaya dos próximos partidos, por
cierto. Pero fíjate, perdona, voy a comentar una cosa con respecto a lo que ha dicho Antonio. No me preocupa tanto lo de Ndiaye porque no es falta de calidad. Sí me preocupa por falta de atención, de concentración, que eso sí es verdad. Pero el jugador aportó otras muchas cosas desde el punto de vista físico, táctico y de orden. Es verdad que ahí las lagunas mentales de vez en cuando, ya hemos visto que se ha autoexpulsado en algunas ocasiones indebidamente, pero eso es algo que es a corregir. Por lo tanto, la preocupación a mí no es tan grave, sí, ese tipo de cosas.
Sin ser un gran partido de Ndiaye, solo su presencia impuso. Claro. Hay una imagen, no sé si es... Si tenéis oportunidad de ver el partido repetido, hay una imagen cuando se lesiona Toribio. Hay un momento en que enfocan a los jugadores del Alcorcón que están alrededor y tienen unas caritas de estar totalmente liquidado. Yo creo que los jugadores Málaga entienden eso. El Alcorcón es un equipo que ya había ganado en Zaragoza, que nos parece una barbaridad, porque al Zaragoza es un equipo, pero que desgraciadamente el Zaragoza está metido abajo. Pero el Alcorcón lleva 5 meses sin ganar fuera. En casa había ganado 2 partidos de los últimos 8 o 9. Es un equipo que tiene los deberes hechos, y tiene también el lastre del problema de la lesión de Ontivio, que coloquen en un central de pivote. Y yo creo que el Málaga lee bien eso, interpreta bien ese momento de debilidad del contrario y dice, ahora voy a por el segundo gol.
Pero, claro, el fútbol es componente.
Todo lo contrario que pasó, por ejemplo, en Tarragona, que pasó el día del Reus, que claro, había sangre y no era capaz
de... Pero el fútbol es también un componente de sorpresa. Y es que el Málaga de Víctor no sabíamos cómo iba a jugar.
Sí, pero también
claro que Cristóbal Paralo cuando prepara el partido también, y le pasará a Vicente, va a coger el partido del Alcorcón, pero ya nos comentaban los compañeros, sobre todo de Coruña, que decían que el Málaga de Víctor o los equipos de Víctor son muy camaleónicos, es decir, lo mismo te sale en los primeros 20 minutos con un sistema y a la media hora te lo cambia con otro sistema. Hoy lo ha dicho David Lombán precisamente, y a mí me ha agradado, dice, el equipo ha cogido rápidamente los conceptos de este entrenador. Hemos captado el chip. ¡Plac! Lo hemos captado al momento. Hay otro equipo que a lo mejor le cuesta más trabajo.
Hay una cosa que solo puede hablar bien de nuevo entrenador.
No te refiero que hables bien o mal. Te digo que él ha dicho que han cogido rápidamente los conceptos del nuevo entrenador. Mira en Coruña, que han cambiado de entrenador y han perdido dos partidos seguidos.
De todas las formas, también hay que hacer, yo creo que salvando la situación un poco, y hay que hacer mención al trabajo anterior. Es verdad que Víctor se ha encontrado con un trabajo defensivo hecho muy importante. Si ahora él es capaz de ese trabajo defensivo llevarlo, como hemos visto, 20 o 30 metros más adelante, pues bueno, ya lleva una buena ventaja en ese sentido.
Pero Pepe, cuando hablamos de que a los jugadores se le ha quitado el corsé, los jugadores ya se ven más liberados, porque el partido que hizo el Málaga el otro día, en la época de Muñiz, no lo hemos visto en ningún partido. Incluso ganando en casa, ganando fuera, no lo hemos visto nunca. Claro, tú como futbolista que has sido profesional, Pepe, cuando pasa este tipo de cosas se te vienen muchas cosas a la cabeza desde fuera.
Claro, las ves y analizas, depende de cada entrenador.
¿Cómo que son los mismos
cada
jugadores?
Momento.
¿Cómo que
pues,
tal?
Pues es muy fácil. ¿Cuántas veces llegó Cifu? ¿Cuántas veces llegó en banda izquierda?
Rica.
¿Y cuántas veces llegaron Ontiveros y...?
Muchísimas. Ontivero y Renato muchísimo.
Renato no, pues llegó muchas
claro,
veces.
Pero llegó hasta arriba, hasta la línea de fondo, Sergio.
Pepe, el Málaga tiene un futbolista de seguidor que se llama Ontivero. Si Ontivero está bien, él solo gana partidos y él solo nos puede ofender. Si él está como tiene que estar. Él, en la primera jugada del partido que él encara, se va hacia adentro, no le cierran, él ve hueco, le pega y marca. Y coge una confianza...
Puede marcar diferencia en algunos partidos, pero ascender no o no.
El gol que mete Renato es consecuencia de trabajo hecho, que yo coincido con Pepe. Algún trabajo hay del entrenador anterior. Si yo lo único que le achaco a Muñiz es que
perdona.
Su chip, su
Renato
bucle.
Renato solo tiene que picársela al portero, que se la pone blanco para fallarla.
Bueno, pero hay que picarla.
Se la pone de dulce.
Sergio, hay que picar. Picarla y estar allí.
Define
estar
muy
allí
bien,
para
Renato.
Recibir la asistencia de Blanco Lechuga.
Renato, el Lugo en el primer partido de Liga fue el jugador que más opciones tuvo en el área de remate.
¿Qué quieres decir con esto? A ver si llego a entenderte alguna vez.
Bueno,
¿qué quieres decir con
contra
esto?
Contra Osasuna, el jugador que falló.
¿Que no te gusta Renato?
No.
Pero hombre, cuando haces las cosas bien hay que reconocerlo.
Que no hablemos de que tiene más llegada ahora. Es que el día Osasuna el que falla el gol, que es por lo que le crucifica a la gente en Málaga, es él.
Yo he dicho que tiene más llegada ahora, yo lo he dicho.
No, es que tú dices que es consecuencia del trabajo. No, mira, Renato la tenía también. Pasa que Renato no la había metido nunca.
Lo que he tratado de subrayar es el trabajo que ha dejado tu amigo Muñiz.
No, mi amigo no, el entrenador de Málaga.
El entrenador, que es amigo tuyo. Que es amigo tuyo. Ese es un trabajo que ha dejado él.
Sí, pero que Renato consigue por fin acertar en una que hasta ahora. Mira, Antonio, cuando el otro día salió la defensa de Renato, yo, amigos míos me decían, me mandaban WhatsApp, pero bueno, nuevo entrenador y pone a Renato, este se ha vuelto loco. Claro, la gente dice, pero bueno, Renato, porque Renato es el jugador que está más en el punto de mira de los jugadores,
Renato,
del aficionado.
No ha demostrado absolutamente nada.
Claro,
el otro día
mete el gol que hasta ahora no le había entrado el chaval.
Metió un gol, hizo algunos centros que antes no le salía nada.
Escúchame, no le salía nada.
Renato, primera vez que le veo llegar a la línea de fondo fue el otro día en el minuto 2 de partido.
Perdonar
que os corrija el centro que remata con él.
Exactamente.
Línea de
fondo.
Esa es
línea de fondo.
Será porque
Ignacio Tarragona no es línea de
Renato,
fondo.
Vamos a ver, Renato.
Será porque ahora se siente menos obligado a una labor defensiva.
Pepe, Renato no tiene mal centro. De hecho, el que saca las acciones de balón parado suele sacar los córneres. Renato tiene buen golpeo. Lo que pasa es que Renato, cuando llega a la hora de definir, de culminar la jugada, o sea, poner el balón en la cabeza o rematar, ahí hasta ahora no había funcionado y el otro día funcionó.
Pero Sergio,
pero la
estamos debatiendo que los jugadores ahora, por lo menos la puesta en escena que pusieron, están más liberados.
Pero mira,
que Ontivero ya no recibe a 40 metros, ya recibe a 20.
Mira, esto lo vimos el año pasado cuando vino el Deportivo y Borja Bastón marcó un gol picándole el balón al portero. No sé si os acordáis.
Sí, el pase que le da Juan Piañón.
Exactamente. Y creíamos que había resucitado Borja Bastón. Y fue un error defensivo grave del Deportivo. El otro día, el gol de Renato llega en un balón.
Pero Sergio, los goles son acierto y desacierto.
Claro, pero un balón frontal de Keidi en el que Blanco, de espalda, a 30 metros de la portería, a los dos centrales, le gana la pelota y se la pone a Renato. Y Renato llega. Es decir, también hay un componente de que el equipo contrario defensivamente estuvo muy mal. Es que esto no lo vamos a ver. El Extremadura que vimos aquí el otro día, defensivamente es un equipo mucho mejor que el de Alcorcón. Ayer el Extremadura que ganó nosotros, ganó ayer en La Coruña. ¿Quién le iba a decir al Rayo Majadahonda, al Tenerife y compañía, que el Extremadura iba a ganar en Málaga y en La Coruña? Y que le iba a poner a esperar al cuarto. Pero es que así, es que hay equipos que crecen y hay equipos que van bajando. Y el Alcorcón es un equipo que está ahora mismo a la baja.
Bueno, si te sirve un dato.
Eso no quiere quitar mérito.
Perdona, si te sirve un dato para no quitarle mérito al Málaga.
No, es que eso no
es la primera vez en toda la historia que le hace cuatro goles allí.
Es que eso no implica quitarle el mérito al Málaga.
Digo.
Lo que te quiero decir es que hay que valorar las dos cosas: el mérito del Málaga y el demérito del contrario. Las dos cosas hay que ponerlas en la balanza, siempre. Porque cuando un equipo. Yo siempre lo digo, cuando un equipo como Barcelona o el Paris Saint-Germain o esto remonta una eliminatoria de Champions 5-1 y tal, hay tres cosas: los méritos propios, los deméritos del contrario y pero siempre eso, hay algún eso, error arbitral.
Pero eso son máximas en el fútbol.
Claro,
Sergio,
por eso.
Es que eso son máximas en el fútbol.
Pero es que esa máxima la ha tenido el Málaga también durante toda la temporada.
Sí.
Y ahora, entre comillas, acaba de aparecer.
Emilio, Javi, pero al final tú dices, ¿cuántas opciones de rebote tuvo el otro día Blanco? No tuvo ninguna.
Bueno, Sergio, te cambio.
Porque al final...
Me he encontrado desde el viernes a hoy lunes un montón de aficionados. Y todos coinciden en una cosa. Me he divertido viendo el partido del Málaga. ¿Por qué?
Ojalá.
Vamos
a ver, que todos firmamos ganar 1-4 todos los partidos.
4-1. Estar ganando 2-0.
No podemos exagerar las cosas porque ahora viene... Las podemos exagerar el lunes que viene. Porque ahora va a venir el Mallorca, que es un rival de verdad de empaque. Pero el Alcorcón está en una zona media ahora mismo que después del partido, Cristóbal, Manjarín, hablaban con gente del equipo, con jugadores, y le decían, es que estamos muertos. Es que no hemos casi medio centro, no tenemos a Dorca, no tenemos a Eddy, Toribio se nos ha roto. Es decir, ese tipo de cosas. Pero es verdad, es decir, el Málaga hasta ahora ha tenido oportunidad de ganar partido así y no lo había hecho. Entonces, eso es mérito, indudablemente, del trabajo nuevo y de los jugadores.
Esa es la ilusión que tenemos, esa es la ilusión que tenemos el lunes, ¿no?
Claro.
Que hemos visto algo diferente a lo que hasta
pero
ahora
en muy poco
habíamos
tiempo,
vivido.
En cuatro entrenamientos.
Y esto, Pepe, me invita a pensar mal. Los jugadores a última hora no estaban a muerte ya con Muñiz, ya el mensaje no cala, no voy a hablar de si le han hecho la cama o no, pero es que el cambio es demasiado brutal.
Emilio,
tampoco
Solari llegó al Madrid... Y decían que le habían hecho la cama a Lopetegui y los jugadores. Cuatro partidos, cuatro entrenamientos, otra actitud, tal. Y luego cayó los Solari y llegó Zidane y dijeron lo mismo. No, es que ahora con Zidane el equipo ha cambiado. Sí. Cuando hay un nuevo entrenador hay un cambio de motivación en el vestuario. Abre la ventana y los jugadores dicen,
Sergio,
aprieto o no juego.
Keidibare el otro día con la pelota parecía otro, por ejemplo.
¿Quién?
Keidibare parecía otro.
Keidibare no tuvo tanto la pelota el otro día. La pelota la tuvo Lombán, sobre todo,
sí,
que
pero
por
mete,
eso lo pone.
Mete dos para balones en largo, pero no lo habéis visto anteriormente.
Él se mete como medio centro ahí por delante, cuando los dos centrales se abren.
Yo coincido contigo, que Ibarre jugó y participó y se prestó.
Tuvo la llegada de la falta de 1-4, que no lo hemos visto ni arrancando.
Sí.
Siempre
yo el equipo le vi cositas diferentes.
Que tenga continuidad, no, ya lo sabremos.
Es cierto, y esto es una obviedad, que cuando el equipo gana... El equipo empieza desde el minuto 12 a ganar, el 23 mete su segundo gol, eso le da confianza, le da seguridad, eso añadido a los nuevos, al nuevo momento
en que vive la plantilla, con los nuevos conceptos que le transmite el entrenador, pues se crea esta historia.
Escúchame, ¿no? Que el primer reticente con Víctor Sánchez del Amo soy yo, ¿eh?
Para mí,
que a mí el bagaje, yo soy de los que decía, bueno, que ha hecho Víctor Sánchez del Amo para entrar al Málaga,
Emilio,
pero
oye,
la
puerta
de cena es de chapó.
Para mí lo más importante del partido del otro día no es, quiero que se me entienda, no es ni con Tibero explota, ni que los jugadores tal, ni el 1-4. Para mí lo mejor del partido es que el Málaga encaja el 1-2 en el minuto 45 de penalti. El equipo sale en la segunda parte, hay un minuto y medio, dos minutos de apertura del Alcorcón, y a los dos minutos el Málaga dice, aquí estoy yo y a mí no me metes tú en la parcela. Y el Málaga gana 5 metros o 10 metros, y el Málaga vuelve a rehacer. Para mí ese es el más importante, porque
claro,
es un cambio anímico. Y el equipo además encuentra el tercer gol y ya el equipo contrario ya muere. Es decir, pero para mí lo más importante del partido es, después del descanso, que el equipo con 1-2, que dices tú, ¿no? El gol psicológico que decimos siempre, ni psicológico ni gaita. Cuando los jugadores están como tienen que estar, un equipo funciona. Y se ha acabado.
Pero es que además, incluso, uno de los aspectos importantes del Málaga, de todo el Málaga en este año, es el aspecto defensivo. Pero este partido hemos defendido con el balón. O sea, con la posesión del balón, que eso es mucho más difícil, pero a la vez mucho más cómodo, porque si yo tengo el balón, generalmente no me van a hacer daño. Yo
50% cada equipo, ¿eh?
Es igual, el 50% de la posesión a mí no me dice mucho si yo cuento la forma de tenerlo. Claro, es verdad que
en los espacios que se tengan.
Claro.
En los espacios que se tengan.
A la hora de hacer gol, para mí, me da igual. ¿Para qué quiero yo un 75% si no hago goles? Quiero un 50% de posesión y hacer 3 o 4 goles.
Pepe,
cada vez que llegue,
igual,
tener
Pepe,
hacerla.
Igual que te digo, que Lombán lo vi bastante bien con la salida de balón y tal. También pongo en cuarentena ese futbolista y a Cifro, claro, cuando hay que jugar a 40 metros de la portería. Cuidado, porque ahí vamos a sufrir mucho. Pues Cifro, claro, otro día es que no tuvo, estuvo en su zona y apenas subió y aún.
Claro,
y
porque,
así
porque
tuvo,
tiene otros hombres que tienen obligación de llegar.
Y
aún así, tiene que tener esa obligación de llegar.
Y aún así tuvo un par de jugadas en las que se le vieron las costuras.
Pero es que es normal, ¿eh?
Pero dijo en la llegada a Víctor, y yo creo que por ahora el mensaje lo ha cumplido perfectamente, que quería a un Málaga protagonista. Le salió el partido, porque le salió el partido, pero el Málaga empezó siendo protagonista. Y ahí viene, a los 20 minutos ya va ganando 0-2.
En el momento
vamos
que...
Vamos a verlo este sábado con el Mallorca. Sí, sí.
Y como local.
Claro. Debe de ser más protagonista todavía.
Sí. De todas maneras, si tú quieres jugar con un extremo,
cosa que
derecho,
antes, perdón, con Muñiz no se tenía.
Con menos trabajo, más libertad, acabará jugando Torres.
Me has dado la razón de lo que te he dicho.
Es más seguro defensivamente.
Me vas a dar razón.
No, sí, pero el problema es el estado físico en el que se encuentra Torres. Yo coincido contigo.
La falta de ritmo.
Pero es que no tiene ritmo, no tiene. Claro. Fundamentalmente no tiene algo como es el ritmo de juego.
Torres que va camino de un año sin jugar, ¿eh?
Claro, es que un año el que va a ser
ya.
Ahora.
Un año ya, ¿no? Claro, ¿no? Contra el Getafe.
Sí, ahora
el último o la
primeros días de mayo.
Hoy, creo que era hoy.
Sí, no,
o
yo
mañana.
Había leído algo de primeros
lo
días de mayo.
El otro día Pedro Alonso, que quedaban 4 días o algo así.
El 20 de abril, hace poco se cumplió el aniversario del descenso el año pasado en el campo del Levante, fue el 20.
¿Y para qué tienes que meter descenso
perdona,
ahora?
Perdona,
no estamos hablando de cosas buenas.
Espera, que te lo digo porque ese partido lo jugó Miguel Torres y quiero recordar que ya el siguiente fue con el Getafe, ¿puede ser?
Creo que el Getafe o el Alavés fue el último que jugó.
El Getafe. Y ya con el Getafe ya no volvió a jugar más.
No sé, a mí me pareció el equipo diferente.
Perdona, Antonio, perdona. ¿Cómo encara ese partido a diferencia de cómo lo encaró el día de Granada?
Hay otra noticia buenísima para mí. Y es que Blanco está de dulce. O sea, Blanco hizo un partido muy
soberbio,
bueno.
Como ha hecho muchos,
muy bueno.
Aquí ha hecho mucho así.
Pero Antonio, ¿tú no lo ves como cambiando de registro? Que normalmente venía a recibir
Yo a Blanco Lechu lo veo siempre igual, solidario, aportando colaboración.
Es una de las razones por las que yo digo que cuando se cuestiona las lesiones y se dice preparación física, eso es una milonga. O sea, no hay un futbolista que corra más en el partido que Blanco. Y Blanco no se lesiona. Sí, cuando un futbolista trabaja, se cuida, hace como es, entrenamiento, como
invisible.
Invisible. Y vosotros, los jugadores, Pepe.
El entrenamiento invisible.
Pepe, está fatal, te veo. No. Pepe.
Sergio, el entrenamiento es invisible, hombre.
Descanso activo. Cuando hay descanso activo, los jugadores están en lo que tienen que estar. Los jugadores es muy difícil que se lesionen. ¿Cuántas veces se lesiona Adrián, que suele ser de los que más corre? ¿Cuántas veces suele se lesiona Blanco?
pero eso
no se suelen lesionar. Yo vaya de que tú tengas siempre un problema muscular que te esté dando la lata y que claro, siempre te esté...
Yo el problema de Blanco Lechu es que lo que no lo podías echar ahí con los Leones, o sea, Blanco Lechu de 9-9 total ahí peleando, cuando no es un 9 total...
El otro día jugó de 9-9.
¿Cómo que no?
El otro día jugó de 9-9.
El otro día de 9-9, pero con compañía, Sergio.
Al final, el primer gol de Antivero de fuera del área...
Pero es que también el 9 hace cosas. Claro, es que también Blanco hace cosas para traer a futbolistas, para esconder a otro.
Pero ¿cuántas ocasiones Rate tuvo el otro día? No tuvo ninguna.
Pero es que, mira, pero
no es un 9 que se sepa colocar en el área.
Sin embargo, el segundo gol se la pone atrás a Adrián. Es verdad que hay un rebote, pero es que el tercer gol que hace Renato también da él el pase.
El pase de Blanco, el tercer gol es maravilloso.
Pues,
de futbolista de categoría.
Porque tienes, como dice Antonio, tiene gente más cercana.
Claro, no podía estar jugando Blanco Lechu y a 14 metros los demás.
Y 5 defensas al lado de él.
Sí, no puede ser.
Oye, vamos a ser sinceros, que como no lo hablamos la semana pasada, cuando escuchaste el nombre de Víctor Sánchez del Amo como sustituto de Muñiz, ¿qué os vino a la cabeza?
A mí nada, porque yo lo que quería es que se produjera. Es que se produjera, porque yo creo que había un elemento psíquico, un elemento de romper el bucle en el que estaba inmerso el entrenador. Me daba igual que un entrenador que conociera la categoría, que más o menos supiera de qué iba esto, y punto final, y no había más. Luego empezaba a leer cositas de él y empecé a preocuparme. Pero cuando la primera noticia, a mí me pareció una buena noticia, porque yo lo venía reclamando y estaba convencido de que en el momento que se pusiera un elemento nuevo, esto iba a producir algún cambio sustancial. Esperemos que no quede en una quimera, pero yo creo que va a ser positivo.
Yo me enteré viendo las procesiones el domingo de Ramos.
Nos enteramos todos, te cuento.
Viendo allí como debe ser.
Parece que estaban las procesiones pasando y le hicimos alguna petición.
¿En qué momento se hace público en mi vida el cese de Muñiz? Pasando la pollinica por San Felipe Neri. Sí, justo ahí me llegó el mensaje de la destitución de Muñiz.
Para mí hay tres cosas. La primera, me acordé de Salva Ballesta, que me dijo hace, no sé, 5 o 6 años que iba a ser un magnífico entrenador. Me acordé de los compañeros de La Coruña, que me habían hablado muy mal de él. Y me acordé, sobre todo, de que es un entrenador que cuando ha llegado al Depor y al Betis, su comienzo ha sido fantástico. Es decir, es un entrenador que con el paso de los meses ha ido a menos en esos dos equipos. No se nos quiere decir nada, porque también decían cosas de Javi Gracia que no se cumplieron. Así. Y sin embargo, para bien me refiero, ¿eh? Y sin embargo me acordé rápidamente de que en el Depor y en el Betis cuando llegó esos dos equipos reaccionaron. Entonces yo pensé, mira, mejor eso que cualquier otra opción, ¿no?
Caminero nunca
era la primera opción de Caminero, porque antes había habido otra.
Caminero solo ha tenido dos y una de ellas era la de Víctor y ha sido la más real de Víctor. La otra era la de Jukić. No te digo yo los nombres.
Yo no te voy a decir cuál es la otra opción.
Yo te digo que era Jukić el primero. Luego baja esa opción.
Yo te hablo de hace un mes antes.
No, te hablo yo ya cuando ya se veía que el equipo entraba en una dinámica.
Yo te hablo de un mes antes.
En una dinámica peligrosa la que
y
ya.
Menos mal que no vino ese entrenador
bueno,
un mes antes.
Bueno, pues yo te voy a contar lo que yo sé y lo que se maneja, que era que ya últimamente, cuando el equipo ya había perdido partido y demás, como sale de Granada, el de Granada pudo haber sentenciado ya a Muñiz. Lo que sucede es que le dan la chance de jugarlo en casa.
Después de Granada, los hijos de Altani son los que están nerviositos, perdidos.
Después de Granada es cuando se precipita todo y le dejan el equipo porque era el Extremadura.
El candidato único era Víctor. Acuérdate lo que te digo.
Claro, el único, el primero con el que habla Caminero.
¿Recuerda dónde estaba Duki?
Perdona,
Sergio. Terreno que conoce bien Caminero.
Sergio, perdona que te diga. El primero con el que habla Caminero es Víctor Sánchez del Amo. Y en estos casi 2 años sin entrenar, puede ser. Sí, 2 años sin entrenar.
Yo juego el Betis.
Se ha formado muchísimo, ha aprendido muchísimo, ha aprendido de los errores que ha tenido, y evidentemente
eso...
es un cuerpo técnico muy preparado. Y entonces, se precipita todo con la derrota con el Osasuna. También te digo, con el Extremadura, también te digo una cosa, y siendo sincero, con todo lo que hay en el mercado, tampoco puedes acceder a mucho más. Estaba Víctor y tres más. Entonces, al final, se ha elegido la opción de Víctor, joven, preparado y que, como tú bien dices, tiene muy buenos comienzos.
Que lo de
y
viene, lo de preparado no vale para nada.
Viene para siete partidos. Aquí hay una cosa que hay que dejar clara. Viene para siete partidos. Imaginemos que ojalá suba el Málaga primera. Pues ahí habrá otra negociación. Se sentarán las partes y dirán, ha subido el equipo primera. Pues te puedo dar o no te puedo dar, o hasta aquí puedo llegar en lo económico o no.
Otra obviedad que acabas de decir, macho.
No, oye, que a lo mejor sube Víctor al Málaga y es Víctor el que le dice al Málaga, perdona, pero acepto otra oferta.
Otra obviedad.
No, otra obviedad.
Claro,
no.
Está hablando de lo que puede pasar, naturalmente.
Pero Antonio, he dicho que cuando acabe la liga se sentará la parte a hablar. Eso es lo normal. Y eso es lo que se ha dicho públicamente. Lo dijeron.
Si el equipo asciende, él sigue entrenador.
Bueno,
que sentarse a hablar.
Se sentarían a hablar, porque a lo mejor Víctor, crecido, a lo mejor dirá, oye, pues a lo mejor me interesa o no me interesa.
Crecer te estás creciendo tú. ¿Qué te parece lo de Víctor Sánchez de la Mopedia? Sí, las expectativas...
Está en edad de crecer todavía.
Las expectativas no me preocupan en absoluto. A mí lo que me preocupaba era que el cambio generase esa esperanza que antes hemos hecho alusión, que el equipo reaccionase, que cambiase y que deportivamente, bueno, pues mostrase otras cosas, otra ilusión, incluso el nivel tan bajo que habíamos comentado de los jugadores, que nos dejase un poco mal a los que hacíamos uso de la palabra después de haber jugado, porque teníamos la ventaja del análisis posterior. Pero ahora yo creo que también haciendo esa ventaja que tenemos, vamos a darle ese margen, cómo no, a los jugadores. Y sobre todo también al entrenador, que ha aportado ese halo de esperanza que teníamos todos porque el Málaga pudiese conseguir el ascenso directo. ¿Que va a ser difícil? Por supuesto que sí, pero que...
Sí, porque ya no va...
Las sensaciones buenas ahora mismo.
Es que ya no va a depender de ti. Claro, ya no depende de ti. Te has quedado sin ese control de esa cuestión, claro, que es fundamental.
Si gana el Málaga todo, sí depende de ellos, ¿eh?
Hombre, porque naturalmente.
Hay muchos duelos directos.
Naturalmente. Pero acordaros que yo comentaba, que me viene a la memoria lo del entrenador, que creo que hace ya tres o cuatro programas lo dije, pero es que además también confiaba yo en que los futbolistas tienen mayor calidad que lo que estábamos viendo. Y tenía que haber un futbolista, un entrenador, que fuera capaz de rescatar esa calidad de un futbolista que juega en segunda división. Hombre, no es la primera, evidentemente, sabemos que comparativamente con la calidad de la media de primera, pues la segunda está más bajita, pero que este equipo tenía más calidad de la que demostraba. Y yo confío plenamente que enfrente al Mallorca, al Málaga, demuestre la calidad que parece asomarse, solo parece asomarse, y que seamos capaces de resolver frente a Mallorca el partido, y luego vamos a Cádiz, creo, ¿no?
Jugar
el lunes de aquella semana, y luego tenemos un Oviedo que se ha metido también en la pelea, ¿no? Con lo cual tenemos un final de liga muy atractivo, sí. Y que yo espero que el Málaga va a dar
Antonio,
respuesta.
Antonio, si te sirve como dato positivo, como dato muy positivo, el año pasado el Valladolid cambia de entrenador.
Me la quita, iba a decir yo.
Claro, cambia de entrenador a 8 jornadas del final. Estaba fuera del playoff. No solo lo mete en playoff, sino que sube a primera.
Sí, lo que pasa es que tenía el pichichi de la categoría.
Sí, pero es el momento. En el último tercio de liga, tercio, donde te estás jugando ya todo.
Los 8 últimos
partidos. O das el paso o te quedas
dejado. Claro. Es que no te queda otra.
Ese es el momento. Porque no puedes cambiar jugadores. ¿Qué hizo el Valladolid el año pasado? Con una plantilla que yo creo que es inferior a la del Málaga, salvo el pedazo de jugador que tenían arriba.
Es un jugador que te mete 20 y tantos goles.
Exacto.
33 metió Mata el año pasado.
33, claro. Estamos hablando de Mata, que era un buen futbolista para el Valladolid, pero que por lo demás era un equipo muy normalito, no era tampoco jugadores que sobresalgan. Pero ¿qué hizo aquel equipo? Que el equipo cambió el chip y cambió la mala dinámica. Y el Valladolid empezó a ganar, ganó 5 seguidos, me parece, fueron, ¿no? Y subió, bueno, no solo que subió, sino que se metió en el playoff, bueno, que fue lo que accedió.
El playoff arrasó, vamos.
Arrasó el playoff. Por esa buena dinámica.
Una inversión invernal tremenda por un futbolista como Ontiveros, que fue suplente. Porque hizo una inversión económica impresionante el Valladolid, sí, por Ontiveros, para que no fuera Granada.
Exacto, y jugó, o sea que... y no jugó mucho, no jugó, no digamos. Jugó. Por eso digo que el cambio de dinámica, ¿Víctor es el más adecuado? Por ahora lo está demostrando, y está claro que con eso...
Es no el, único, que digo es el único que tiene posibilidades de demostrarlo.
Yo siempre digo lo mismo, los jugadores son importantes, pero los jugadores
y de
son
él depende, deciden, de él depende el futuro.
Los jugadores son los que, si están mentalmente mejor o peor, si tienen más o menos ansiedad, si están físicamente mejor o peor, si tienen sensaciones, el futbolista que tú lo ves entrenar, y yo lo digo siempre, aquí en Málaga hemos tenido porteros que entrenando eran un desastre y luego compitiendo eran una maravilla, y jugadores que entrenando eran una maravilla y compitiendo eran un desastre.
Oye, ahora que has dicho de porteros, lo hemos comentado en la primera parte del programa, Emilio, me alegra de verdad que se haya recuperado la figura de Coque Contreras para el primer equipo.
Bueno, Contreras estaba ahí en el club.
Sí, pero que pero
era normal que nunca haya estado en la órbita del primer
del
equipo.
Del primer bueno, equipo. En la dinámica.
En el juvenil, luego lo repescó Deli para el filial. Bueno, está bien. Yo creo que además es un tipo con experiencia. Tiene una virtud sobre todas las demás, que es que tiene una sensatez tremenda. Y es una bellísima persona. Es decir, que es un tipo que va a hacer mucho vestuario. No quiere decir que el primer portero que hubiera antes no la hiciera. Pero Coque no es un... No es el típico tío que ha triunfado en el fútbol, que en el Málaga triunfó. Yo creo que para nosotros, contra Deusto y Caballero, son los tres porteros de la historia, creo yo.
Lo más grande que ha habido aquí.
O sea,
claro.
Y luego podemos poner a Américo. Pero Contreras es un tío, siempre ha sido un tío muy normal. Entonces eso es muy bueno, muy bueno. Y además ha estado en un montón de batallas de estas que sabe lo que se juega el equipo.
Oye, a mí lo que me da, de verdad, porque creo que merecía que triunfara el Málaga. Me parece un tío honrado, un tío trabajador. ¿Qué le ha podido pasar a Muñiz en esta tercera etapa para no haber dado con la tecla? Tío súper experto,
Muñiz,
con el bagaje que traía del Levante.
Emilio, Muñiz, la gente lo...
Sí, sabemos lo que es, pero Muñiz, es que cuando, el cuando Muñiz viene del ascenso del Málaga no lo hemos visto aquí.
Cuando viene Muñiz, sabemos todo que Muñiz, cuando viene tres partidos, la gente gente no quería a Muñiz. La gente, o no, Antonio, la gente traga con Muñiz porque el Málaga está en una situación de una debilidad extrema, de unos problemas tremendos, y Muñiz sabemos todos que lo que puede hacer es enderezar el rumbo, que es lo que en realidad a Muñiz lo que le pasa lo mismo que cuando llega el proceso concursal, llega con un equipo con muchos problemas, una institucional muy complicada, y consigue enderezar el rumbo, nada más. Yo creo que Muñiz sabíamos todos que no iba a llegar a final de temporada en cuanto se solucionara las cosas. O sea, no es así, Muñiz no es un entrenador querido en Málaga.
No, pero este año sí que vino como salvador, no como la segunda etapa. En la segunda etapa, sí recuerdo yo, más run, en esta venía como salvador. Además que venía con el Alcorcón, que lo metió casi en el playoff de ascenso, haciendo un buen número. Con el Levante, que se pasea aquel año en segunda división. Sí, vamos, veíamos todos como el
Pero en Málaga salvador, la gente, ¿no?, todavía le tenía el recuerdo de la última etapa que tuvo.
Sí, pero
Málaga,
que la gente de Sergio le puede tener el recuerdo que le pueda querer.
Le ha
pero
podido
al final
el
los resultados y el juego que ha dado el Málaga ha ido de más a menos completamente.
El resultado al final, pasa que, es que eso si está... analizamos los datos fríamente, el Málaga estará ahí mismo en la misma posición que estaba la temporada de semana anterior. La diferencia es que ahora tenemos 4-4 sobre el playoff. No,
Sergio, pero,
no es poca cosa.
Pero todo eso es tan relativo que yo hago las cosas de la misma forma siempre, pero me encuentro con un equipo de trabajo y con gente que va a entender o va a tratar de entender lo que yo le quiero decir, que no lo entienden como los otros que he tenido en momentos anteriores. Entonces ya no depende de mí, ya depende de los jugadores.
Tenemos un ejemplo muy claro. Tenemos el ejemplo, mira, una grandísima persona que luego acabó siendo grandísimo amigo mío, que es Joaquín Peiro. Joaquín Peiro en el Málaga triunfa y cuando se va al Murcia cree que él solo va a salvar al Murcia y deja aquí a Añón y a Giraver. No se los lleva. Admite o consiente que no llevará ayudante. Y se estrella en el Murcia. No llega ni a la primera vuelta. Pero... porque cuando llega allí y tal, y lo ven y tal.
No solamente por eso, porque tampoco sabes qué tipo de
jugadores
se encontró allí.
¿Con quién tenía que haber venido Muñiz aquí, por ejemplo?
No, si no es cuestión de que venga o no venga.
Es que el mensaje que Muñiz hizo o mandó durante unos años aquí en Málaga o en el Levante, a lo mejor a estos jugadores no les servía.
Claro.
Y ese es el problema.
Yo creo que ese es el problema.
Saber modificarte,
vamos a ver,
cambiarte tú y adaptarte.
¿En qué se diferencia entrenadores de nivel? Entrenadores buenos y entrenadores medianos y entrenadores menos buenos. O sea, bueno, en que son capaces de adaptarte a las circunstancias actuales. A las circunstancias actuales de la competición. Y Muñiz no ha variado un ápice. ¿Qué ha cambiado?
voy a jugar ahora con dos, juego con uno, juego con cuatro, juego con uno más tres delante. Cero cartón. No ha sabido transmitir, creo yo, es una opinión muy personal, sin hablar, sin ir a los entrenamientos, sin hablar con el entrenador, sin hablar con jugadores. Yo soy un tío de a pie, ¿eh? Un tío que va al fútbol y tiene la fortuna de participar en esta tertulia. Pero de lo que veo, es que lo que vi de Muñiz, que a mí cuando llegó me pareció un entrenador de perfil para el Málaga, para lo que requería en el Málaga. Pero es que se obceca, y se obceca además con criterio que aquí estoy yo, y esto es lo que hay, esto es lo que hay, y esto es lo que hay, y de aquí no salgo.
Al aficionado no le ha cansado tanto el juego del equipo, que ya es decir, sino como ese mensaje continuamente después de los partidos de que
claro, esa es otra, esa es otra. No, vamos, jugamos,
a Muñiz en Málaga le ha faltado autocrítica. Ha jugado un partido muy plano, partido muy feo, partidos malos. Y nunca ha dicho, escúchame, el equipo ha jugado mal, el equipo hemos cometido errores.
A ver si Osasuna juega bien, ¿eh?
No. Pero vamos a ver, pero es que ha habido debacles absolutas que ha salido después en rueda de prensa como si nada. Después del partido de
debacle absoluta, es no ganar a la Extremadura, no ganar a la
No ganarle al Reu. ¿Sí? Lo del Reu fue el exponente más claro del año capaz. Para dar respuesta.
Sergio, después del día del Granada, que no tiran ni una vez
al Granada, no, el Reu, el primero.
Le hablo de los más recientes.
El Reu es cuando marca un punto de inflexión.
El del Reu empieza la cuesta abajo.
Claro. Pero el día del Granada no puedes tú decir, me voy satisfecho con el juego del equipo. La afición se irá descontenta con el marcador, pero se tiene que ir contenta con el juego del equipo. Oiga, contento con el juego del equipo. Ese mensaje habitual, claro, un partido tras otro, y sobre todo el hecho de que no, la palabra ascenso la tiene tabú hasta el mes de marzo, abril, eso a la gente le ha cansado mucho. Y al propio futbolista también le dirá, oye, pues si con estos partidos dice el entrenador que estamos jugando bien, pues yo voy a seguir trabajando igual. Y a lo mejor eso ha sido lo que se ha podido cavar la tumba, no solo de él, sino también del equipo. Ha llegado el entrenador con otro mensaje y a la vista está. Es posible. Porque si yo como futbolista estoy escuchando al entrenador después de los partidos, después de haber pegado los piciazos que ha pegado el Málaga en los partidos...
Yo creo que el entrenador dentro, internamente, posiblemente cambie de actitud. Hombre, y no sea esas manifestaciones que dice públicamente.
Muy bien, pero porque lo ha dicho siempre. Yo me quedo con lo que dice públicamente.
Pero esas manifestaciones es un escudo protector. Que a mí ser tan reiterativo en eso me parece un error. Claro. Me parece un error. Tú tienes que demostrar que tú no estás contento, y a la gente le tienes que decir, yo no estoy contento. Se lo transmitiré el lunes o el martes cuando vuelva a encontrarme con los profesionales. Y eso no lo ha hecho.
Hay dos tipos de entrenadores. El que sale a la rueda de prensa y le mete a los jugadores como Paco Gémez y le da igual y tal, y los que...
Sergio, ni tanto ni tampoco, porque el equipo después de Tarragona, al final, los que estábamos después de Tarragona, mira, le preguntamos en rueda de prensa y se enfadó con nosotros porque le estábamos diciendo que el equipo no jugaba un primero, que el equipo así está al borde de salir de los seis primeros, ganado, ¿eh?
Siempre se habla de los mismos entrenadores a nivel mundial: Klopp, Mourinho, Guardiola, Zidane, Allegri, y el mejor entrenador del mundo es Pochettino. Que no hace fichaje, le quitan a uno, pone a otro. Es decir, pero que los entrenadores son una especie muy peculiar.
Por eso a lo mejor tampoco es suficiente eso que dices tú de Pochettino. Este año ha tenido esa fortuna, esa suerte de acertar. No, el año que viene le dan 12 fichajes, igual hace mucha peor temporada. Es que el año el fútbol es tan irregular que cada
los
año...
Los entrenadores son una especie muy peculiar. Víctor el otro día dice una serie de cosas alabando a los jugadores, lo que dice, hemos hecho muchas cosas en poco tiempo. Vamos a ver, no saque usted tampoco.
Es una pasada, ¿no?
No saque usted tan arriba, pronto.
Porque se poquito. Ha venido arriba, es normal.
Claro.
¿Cómo es que va a venir arriba?
Los entrenadores ya llevamos muchos años en esto. Yo llevo más de 30 años en esto y ya conozco de qué va más o menos el...
Bueno, pero es una manera de motivar al equipo humano, ¿no?
Es que
al grupo.
Al final los entrenadores son, digo yo, una especie muy peculiar. O sea, ¿qué queremos? ¿Un entrenador estricto como Muñiz? ¿Uno como José González? ¿Uno como Michel?
No, por favor.
¿Uno como Pellegrini? ¿Uno como...? Es que al final Pellegrini está en el West Ham peleando para que los jugadores se conciencien de que pueden hacer más, algo más de lo que hacen, que salvarse y ya está. Y le está costando mucho. Es decir, es que los entrenadores son peculiares y los jugadores muchísimo más, ¿o no, Pepe?
Bastante, bastante.
Entonces,
más.
Bueno, pues, en el caso, bueno, en el caso del Málaga es solo tema de jugadores, lo hemos visto.
El lunes veremos cómo pues ha salido el partido frente al Mallorca. Pues
ganaremos,
que
ganaremos, Emilio, es que sí, ganaremos. Es,
claro, que se vuelva a ganar en casa, que nos hace del 19 de enero, que fíjate que ya ha pasado tiempo y ha llovido. El Mallorca, cierto que a domicilio está
viendo el número últimamente. Vamos a ganar en Cádiz
y ahí se ha quedado.
Y vamos a ascender directamente.
Tú sí que te has venido arriba también, ¿eh?
Esa es mi previsión, esa es la previsión, o sea, que yo hice.
Oye,
el sábado santo al mediodía, cuando yo terminé de ver el partido, digo... Hice la predicción que tú haces.
Mallorca y Cádiz.
Mallorca y Cádiz.
Mallorca, Cádiz, y vamos a ascender directamente.
Y no va a
como número dos, final. Como número dos. Como
y
número
si
dos.
No, vamos a llegar a la liguilla.
Da igual.
Como un cañón. Ahora, eso sí, tiene que estar la Rosaleda llena. Y sin ni un solo reproche a los
de
jugadores.
De los de arriba, lo he mirado yo hoy, Emilio, nadie tiene cuatro partidos
porque
en casa.
Porque fíjate una cosa, los futbolistas más veteranos son los que más nerviosos estaban en el último partido en casa. De modo que lo que tienen que hacer, hay que apoyar a muerte.
Pues a mí venía arriba, me voy emocionado de la tertulia, qué barbaridad, ¿eh?
Hoy no le van a pegar palos.
Lo que hace, un poquito, porque si lo que necesitamos es poca cosa.
Hemos de fuego con la Semana Santa.
Hoy a Sergio no le mete un palo a la tertulia.
Yo estoy muy feliz, mira, yo después de la semana pasada, el lunes pasado, ve a mi Virgen de la Trinidad, que todo el mundo lo vio en Málaga, yo soy más feliz.
Y muy elegante.
Mira que luego
que
el miércoles pedimos a Manolo Alcántara, pero el lunes
iba elegante, un día maravilloso.
Sergio iba muy, muy elegante.
¿Iba elegante Sergio?
Sí, yo detrás de mi Virgen, acompañando a mi Virgen.
¿Con corbata y todo?
Con la mejor banda de música que hay en Málaga, mismo que la de la Virgen de
Trinidad. Porque que al final sí, porque, de barrijones por otro lado.
Porque no lo entrevistaste.
No, pero no íbamos.
Se ha venido arriba,
Sergio. Se ha venido arriba, pero a todos los niveles.
La banda de la Trinidad no es la mejor que hay en Málaga.
Pepe Salguero, ha sido un placer, muchísimas gracias. Mañana más y mejor, mañana será el turno de los de baloncesto y seguro que el discurso es distinto. Ponemos el punto y final. Hasta luego, adiós.
Siempre tuvo gusto a nada. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos.